Buenos días, son las 6 de la mañana, las 7 en Canarias y estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Nacho García.
Nacho, no te vayas nunca. No te vayas más.
Eva Soriano, buenos días.
No te vayas más.
Te doy un abrazo. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Por fin en persona los dos juntos.
Qué raro sin barba.
Efectivamente.
Sí, ahora
¿qué te
sí.
parece verme sin barba en persona?
Es gracioso.
¿A qué raro?
Es rarísimo.
¿A que parezco un chaval?
Tío, hacía tanto tiempo que no te veía esa cara. Pero estás
si es
bien.
Que, claro, pero si es que esa cara hace 15 años que no.
Claro, pero yo te conozco desde hace sus 10 igual.
10, no, yo creo que sin barba no me has llegado a ver, pero sí.
Pero
sí me has visto.
Pues estás joven, tío, estás lozano.
Claro, porque las canas las tenía la barba.
Y luego ya te las has quitado y pum, Richard Gere.
Entonces, ¿de repente quién soy? De repente soy comedia adolescente.
La verdad que sí. Dicho esto,
bueno,
han pasado muchas cosas.
¿Qué
tú
cosas
estás
han
de vuelta?
A ver, estoy viendo que hay unos globos, porque ha sido
programas.
El programa 1000 hace dos programas, ya estamos en el 1002. He visto que... No he visto que haya tarta.
No, tarta ya no queda.
No he visto que haya tarta.
Es más, no queda tarta porque, entre otras cosas, el CM de este programa se ha echado unos tronchos de tarta que flipas.
Estoy viendo la cara del CM y está poniendo cara de... Sí,
el CM se ha pegado unos tronchos, se ha hecho bocata de tarta, que es una cosa que yo no había visto.
Bueno,
nunca.
No pasa nada.
Bocata de Red Velvet.
No pasa nada, os habéis acordado de mí, me alegro.
Pero también piensa que la Red Velvet, si no te la comes en el momento, se pone pocha.
Sí, que yo lo entiendo. Sí, yo lo entiendo. ¿Qué
Dicho
más quieres
esto,
contar? Que,
vale.
que veo que tienes algo en la recámara.
Han pasado cosas. ¿Tú te acuerdas
sí.
que tú y yo ahora de repente me llegan a mi casa como avisos de correos de que nos llegan paquetes
sí,
juntos?
Sí, había un paquete en tu casa, vale. que era para mí.
A ver, había un paquete que llegó de correos la semana pasada que
sí.
yo enseñé como que me había llegado el recibo de Nacho García y Eva Soriano y yo te dije,
sí.
¿de cuándo te has empadronado a mi casa para que nos lleguen ya los paquetes en conjunto? Y ayer fui a buscar el paquete.
¿Y qué era?
Bueno, te lo voy a dar ahora mismo.
Me estás dando. Sí.
El disco de Xoel López.
Ah, pues muchas gracias.
Vale.
Muy bonito, me gusta.
Es muy bonito, ¿vale? Nos,
sí.
nos han llegado dos discos a casa.
Dos
¿vale?
discos a casa.
O sea, no creen que vivíamos en la misma casa porque si no habrían enviado uno.
Un disco precioso de Xoel
López,
López, por cierto. Oniria popular.
Pregunta. No, no, sí. no, Mustensión, Jota.
Además, edición especial vinilo otra.
¿Quién le ha dado mi dirección a Xoel López? ¿Es que sabe más el zorro por plateado que por zorro?
A ver.
Es que, claro, ¿se las has dado tú?
Estás diciendo que le he dado yo tu dirección a Xoel López. Y
no.
le he dicho, oye, mándanos los discos a casa de Eva.
No, yo estoy diciendo que como Xoel López, el zorro plateado, sabe la dirección de mi casa, de mi propia casa.
Bueno, pues si Xoel quiere saber algo, lo averigua.
Es que, claro, o sea, lo estuve pensando.
Tú sabes lo que se dice en la industria.
¿El qué?
Si Xoel quiere una dirección,
tiene la dirección.
La va a averiguar.
Claro, es que no lo sé. Es que ahora ya me siento
No se
como,
le escapa una.
Me siento como si Xoel fuera el de You, ¿sabes? El de la serie. Como que, Xoel, ¿cuándo te he dado yo mi dirección? Sí, sí, ¿me la has dado? No, en realidad no. Pero bueno, ayer
bueno,
llegaron...
Oye, pues me hace mucha ilusión que nos hayan mandado el disco, de verdad.
La verdad que
está
sí.
muy bien. Nos han mandado también el libro de Roberto Leal.
Cierto es.
Una edición muy bonita, por cierto.
Cierto.
La verdad que, sinceramente, ser presentador de un programa es una cosa maravillosa si te gusta que te regalen cosas. Yo, que soy la persona más feliz del mundo en una feria de turismo cogiendo bolis gratis, ahora
sí.
mismo el día más feliz de mi vida.
Es que todo el rato nos regalan cosas como si fuéramos el niño Jesús.
Y la edición de Roberto, una edición guapísima.
Con una linterna, pero, una cosa bueno. Es que estamos rodeados de amigos muy talentosos, también hay que decirlo.
Muchas ganas del libro y del disco y muchas ganas de hacer un programa por fin en directo los dos juntos en el mismo espacio.
Y vas a decir muchas gracias, he dicho muchas ganas.
Muchas ganas.
Al final dice, bueno, pues muchas ganas.
Muchas gracias y
muchas
ha sido
gracias
un placer.
Y buenas suertes.
Qué bien me lo he pasado estos 3 años. Hasta luego, chicos. Hoy tendremos en la mesa de Cuerpos Especiales a un artista que es de los mejores del mundo en su gremio. Un historietista, ilustrador y dibujante como la copa de un pino. Estoy hablando de Paco Roca.
Paco, bueno, os voy a decir una cosa. ¿Qué desilusión me llevé yo el otro día cuando descubrí que Imagine Dragons eran 4 pavos? Ni Alan, ni Fuego, ni nada. Bueno, vamos a escuchar un tema suyo junto a Hit Enemy, pero vamos, que vaya mierda.
4 pavos que están mazadísimos.
Eso. Mira, ayer me comí un menú del día y cuando me acabé el plato principal me dijeron que si quería postre o no. Y yo dije, no, no quiero postre, prefiero la actualidad de las 7.
¿Qué me dices?
Sí, porque soy así yo.
Breve inciso, ¿cómo te sientes cuando vas a un sitio de menú del día y te dicen postre o café? Y digo, escúchame, las dos cosas y me lo cobras.
Sí, cuando de repente
grandeza.
Dices tú, me da igual, dame las dos.
Ahí es donde te sientes una persona pudiente. Cuando dices, cóbrame el café o el postre, pero
dame
a mí,
el cortado y la tarta de queso.
Ponme el cortado y la raja de melón partida.
Uf,
y
rajita
te la
de melón.
Comes una rajita de melón.
¿Cuál es tu postre favorito dentro?
En la cáscara así puesta, pero partida. Dime.
¿Cuál es tu postre favorito dentro de todas las dinámicas de postres de
arroz con leche?
Ah, uf.
¿Arroz con leche? O rajita de melón.
yo es que estoy muy loca con la torrija últimamente. Es que la están haciendo en muchos sitios y la torrija, están haciendo cada barbaridad de torrija.
La torrija, la cantidad, es difícil que te pilles una torrija y no te guste.
¿Puede ser que la torrija sea como la princesa de los postres?
Puede ser que lo sea y se merezca un premio como el que le van a dar a Messi. Anda. Porque vamos con la primera noticia. Leo Messi ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Porque Asturias es mi patria. El jurado, compuesto por 13 expertos, ha elegido a Lionel
y David Summers, recordemos.
Lionel Messi entre 27 candidaturas para otorgarle el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Y ha sido por su talento, su trayectoria deportiva y su labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños desfavorecidos. Además, el fallo añade que se ha ganado el respeto de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo, su humildad y su constancia.
Messi ya tiene el discurso preparado, no sé si lo sabéis, para cuando recoja el galardón. Lo tenemos por EJ, mira, lo escuchamos.
Prometí que hoy iba a hablar y acá estoy. La verdad, no tengo nada que decirle.
Es verdad que, es una verborrea lo de Messi.
Bueno, espérate.
Escucha.
Porque tenemos más palabras preparadas para los que no estén de acuerdo con su galardón. Mira.
Ah, ¿también?
Sí, mira.
Mira, bobo. Anda para allá, bobo. Anda para allá.
Es que hay un Messi para cada situación en la vida, ¿eh? Bueno, pues le han dado el premio Princesa de Asturias de los Deportes, ¿eh? De acuerdo, no le han dado...
No, claro.
El de medicina no se lo han querido dar este año.
Cada categoría es su cosa.
No le han querido dar los otros que se dan.
Los otros que se dan, sea el de deportes.
Las escrituras no se lo han querido dar ninguno.
También te digo una cosa, para mí Messi, por mucho que le den el premio Princesa de Asturias, no será jamás la Princesa de Asturias, porque esa es Raquel Cuétara Riesgo, directora de este programa.
Que es la persona más asturiana del mundo. De hecho, antes se ha tropezado cayendo, el vestido que lleva se le ha caído así un poco y he podido ver un poco de su espalda y he notado la punta del tatuaje de Melendi.
Sí.
Que tiene a tamaño real en la espalda. Melendi.
Bueno, abrazado.
A tamaño real en la espalda.
Abrazado a Fernando Alonso, que es algo que nadie lo sabe. Pero
poca gente sabe que la directora de este programa tiene ese tatuaje.
Y abajo, como si fuera un tribal, pone Santi Alberú. Que es algo que yo no acabo de entender,
porque
pero
le gusta
pone.
Todo lo asturiano.
Le gusta todo lo asturiano.
Todo lo asturiano, más que nada. Vamos con la siguiente noticia.
Mira, pues un grupo de estudiantes de una escuela china construye el avión de papel teledirigido más grande del mundo.
El ansia de ir a donde nos lleve el viento. Somos aviones de papel.
Y estos estudiantes de 16 años dedicaron casi 6 meses a utilizar los principios básicos de la ingeniería para construir un gigantesco avión de papel teledirigido perfectamente funcional, con una envergadura de 6,06 metros y una longitud de fuselaje de 5,06 metros. El aparato es capaz de mantenerse en el aire durante unos 15 minutos antes de aterrizar sin problemas. Gracias a este proyecto, esta escuela ganó el Desafío Internacional de Diseño de Aeronaves de China.
Pues qué bonito, pues me alegro mucho. Pues su próximo reto tiene que ser hacer una bola de papel de aluminio perfecta.
Sí, gorda de
esto
sal.
Es una cosa también que nos sale mucho a las algunas personas. Se puede ver cómo consigo que sea de grande
ya,
esta bola de papel al bal y ya está. Y enhorabuena. Y
también te digo una cosa:
premio.
Es la primera vez que está justificado que en clase hagas un avión de papel, que siempre te regañan a los profes. Y mira, al final los profes regañáis por cosas que luego resultan que son récords, que son profesiones.
Tú también hacías aviones de papel en el cole y cuando lo ibas a tirar por la ventana, todo el mundo más o menos planeaba y el tuyo hacía. Iba hacia abajo, o sea, hacia abajo directo.
No, yo no era muy manualidad.
Hacia abajo directo.
Yo no era manualidad.
O sea, el mío, por alguna razón, en el mío solo iba gente que no le tenía apego por la vida. O sea, el piloto de mi avión de papel era ¡bum! Al suelo.
El tu avión era como amerizaje.
Sí, sí, sí.
Pero vamos al agua.
Y siempre llegaba uno que era el que sabía, que te decía, hazle dos cortecitos de las alas por aquí, así. Le pone un poco, chaval, ponle un poquito así.
Sí, pero ese chaval había repetido 50.000 veces. Era el mismo que cogía la piedra y conseguía tirarla en el lago haciendo caca, caca.
Y que sabía silbar con los dedos.
Bueno, ese pavo, tío.
Gente súper dotada. Mira, hasta aquí la actualidad de las 7. ¡Súper dotados! Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y nos vamos a adelantar un día para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. Como Dios manda, como tiene que ser, con unas cuantas canciones de la mano de Alba Cordero.
Hola, buenos días.
Alba Cordero, Capitán Planeta.
Sí, soy. Estaba yo notando que no estabais celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. Digo, no pasa nada. Ya solución.
La Greta Thunberg de las tonadillas.
Sí, soy. Es mañana, día 5, pero bueno, lo vamos a celebrar hoy. Y lo vamos a celebrar...
Menos mal, tía, porque
claro.
Se nos pasaba.
Como si estuviésemos en una clase de conocimiento del medio de quinto de primaria. Vale. ¿Vale? Yo vengo a puro concepto de tema 3, del que probablemente luego tenga que dibujar en una cartulina grande que le pida a mis padres a las 10 de la noche.
Vale.
Esto va a ser esta sección.
Venga.
Yo me apunto un montón de palabras que imagino que tendrán, perdón, su propia diapositiva de presentación en las charlas que haya organizado esta semana, pues Jefatura de Medio Ambiente o como se llame este organismo.
Jefatura
que no lo
de
sé.
Medio Ambiente me gusta.
Sí.
yo voy a hacer lo equivalente a un PowerPoint de un trabajo en grupo, ¿vale?
Vale.
Yo voy a
muy
poner...
bien, porque además tú lo vas a hacer aquí. O sea, Leonardo DiCaprio ahora mismo estará en un jet privado camino de un sitio a explicar lo importante que es la ecología. Tú lo vas a hacer desde aquí.
Yo lo voy a hacer desde aquí. Yo voy a poner los títulos y que otros pongan las canciones, ¿vale?
Venga.
Empiezo con los elementos de la naturaleza, porque yo pongo aire en las letras del World Art en verde y llegan primero Pedro Marín con este temazo.
Aire, soy como el aire.
Esta canción, ¿eh?
Por alguna razón, no sé quién es Pedro Marín, pero sé cuál es esta canción de sobra y me la sé casi entera.
Por supuesto. Y a lo mejor te viene antes la imitación de Arturo Valls, en tu cara me suena.
Mira, Eva.
Que el señor en
¿cuánto concreto daño hizo Arturo Valls?
El mejor. Y después de Pedro Marín llega el que fue el rey de los MP3 de todos los adolescentes de España en 2006 y hay que presentarla como corresponde. Así que, por favor, Javi, ponme erpeche/aireque-respiro.mp3.
Por eso te canto,
te digo a la cara,
que me tiene loco,
que estoy enamorada,
que te quiero mucho
y es inexplicable. Sentimiento.
¿Qué temazo? Mira, ¿qué temazo, chicos?
Es que me da adolescencia.
Esto es los 2000. O sea, que esto había rumores de que si era la húngara esta que canta. Nunca
no,
se supo.
Nunca se supo.
Quién era.
Igual la húngara estaba en el paseo marítimo.
Igual sí. En la siguiente página pongo agua en letras azules e insertando una imagen de un mar y el resto lo hacen Jarabe de Palo.
Agua y sed. Serio problema.
Y como les parece muy tranqui, llegan dando una patada a la puerta Catriel, Paco Amoroso y Tini. La verdad es que es una mezcla rarísima, Jarabe de Palo con estos.
La verdad que sí.
Para la diapositiva de presentación de Fuego he dibujado unas llamas a mano, preciosas.
Vale.
Y para el desarrollo he llamado, claro, a Eleni Fureira.
Esta canción ahora que viene el mes del orgullo, la verdad es que...
¿Sabes qué? Lo iba a escribir ayer y lo borré y dije, no caigas en la, que va a cantar solo en el orgullo, porque tiene un montón de fechas, las busqué.
No, pero que Eleni Fureira, o sea, al final es... A ver, Eurovisión es la cosa de los guys.
Sí.
Y Eleni Fureira, que fue la ganadora hace ya como 6 años o así...
No ganó. Quedó no, segunda. No. Ganó Israel.
¿Qué? Ah, vaya.
No te creo.
Sí.
Ganó.
Neta. Voy a seguir con Fuego. Que hay muchas canciones con Fuego, pero yo he llamado a los mejores.
A ver.
Cuando el tiempo acelera, grito fuego. Fuego. Toma buena que la cerveza. Cuando te bebo, te bebo.
Vale.
Está más buena que la cerveza, perdóname. Es una cosa, es la típica cosa que dicho por mí suena horrible, pero Estopa lo dice muy bien.
Es que todo le queda bien. Tía,
a mí yo le digo a alguien, está más buena que la cerveza y se me denuncia.
¿Qué se te va a denunciar con esa carita sin barba?
Está muy buena para la cerveza.
Para el turno de tierra no me ha hecho falta llamar a varias personas porque con él es suficiente.
Tambor, 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 que llamo tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre.
Solo dice aquí, solo dice tierra ahí y el resto ya está.
Pero era suficiente.
La tenía que poner.
El amor a la Pachamama siempre es algo que va en chayón.
Se habla de muchísimas más cosas en la TED Talk del Día Mundial del Medio Ambiente. Por ejemplo, se habla de animales.
Como si fuéramos unos animales en cualquier parte.
Evidentemente tenía que venir Pedro. Por supuesto. Obviamente.
Por supuesto. También se habla un montón del clima, del normal y del guarrindongo.
He encendido nuestra habitación. Como un faro por si vuelas lejos, he marcado mis costas.
Y no podemos obviar lo que está pasando en el planeta, chicos. Es muy importante dar visibilidad a los problemas y hay un apartado en este PowerPoint para ver qué soluciones buscamos ante la comunicación, ante la contaminación, perdón.
Y la comunicación la también, comunicación. Porque si nos comunicáramos mejor, menos contaminaríamos.
De momento, la única solución que tenemos es que te mezcles conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo.
Contamíname, mézclate conmigo. Bajo mi rama tendrás.
Esto no lo sabe la gente, pero mientras va recitando Alba me mira a los ojos muy fuerte como diciendo, Sí lo estoy haciendo.
Verás
sí.
lo que viene. Sí. Esto es lo que le puede cantar la tierra a la humanidad. Contamíname.
Contamíname.
Contamíname, lléname de humo.
Exactamente.
Alba Cordero, muchísimas gracias por celebrar con nosotros el día. Ya se me ha olvidado qué día era. El día del planeta, iba a decir.
Día Mundial del Medio Ambiente.
Pues es que es un día muy importante.
El día del planeta.
Que no se lo olvide a nadie, chicos, es mañana.
Eso es, mañana voy a usar pajitas de cartón para celebrarlo.
Y mira, vamos ahora con una canción de Rey, que es lo que dice una madre cuando recibe la llamada de que nadie ha ido a recoger a sus hijos al cole. ¡Where is my husband! Sigues escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y vamos con nuestra sección mañanera y para ello sigue con nosotros Alba Cordero.
Hola, buenos días.
Alba Codere.
Alba Codero.
Y se une Dani Figueras.
Buenos días, Eva. Buenos días, Nacho.
Uy, qué formal, ¿no? De repente.
Buenos días.
Me gusta, si no, me gusta la formalidad.
Me gusta mucho.
Oficina,
buenos días.
Oficina de mensajería.
Con los titulares y nada de abajo, ¿qué pasa?
Pues venga, vamos con los titulares, nada de abajo.
De repente, como venga, ahora ya la chufla.
Venga, vamos con los titulares y nada de abajo de hoy. Y hoy empezamos con este que dice... Relleno como un bollo. Es un palomo trufollo. Está relleno como un bollo. Palomo trufollo. Relleno como un bollo. Una paloma deja de volar por el sobrepeso tras alimentarse durante meses de comida callejera en China.
Pero escúchame, yo valoro mucho la habilidad de esta paloma, porque no sé si vosotros os habéis dado cuenta en la pelea palomil que hay cada vez que tiras una patata al suelo.
Sí.
Y esta paloma, si ha terminado así, tenía que ser muy lista para adelantarse a las demás. Están diciendo que todo de aquí que llego. Han tirado un poquito.
A ver, pero es que yo creo que no es que sea la más rápida, sino que está comiendo a pura mierda.
Si me pongo al lado de la pared, rebota y me cae aquí donde estoy. Y si abro la boca hacia arriba.
La paloma gorda, tío.
Palomón. Ha hecho la palomita.
En 2026 yo creo que no debemos hacer body shaming a las palomas. No cada debemos. Paloma ya está. O
no
sea.
Debemos, sobre todo a esta que la llaman el quitanieves cuando llega.
Y aparte que no puede volar, la pobre. O sea, ha perdido su funcionalidad. O sea, las alas no le soportan.
No, la habilidad la tiene. Lo pero que no tiene puede. Es la fuerza.
Claro, las alas no le soportan el troncho de cuerpo.
Ya está.
Ya no es rata del aire, es rata.
Exacto, son como los querubines estos del Renacimiento que ves a niños así y luego unas alitas minúsculas que dices, eso no te va a aguantar.
¿Podemos decir que ahora la paloma es cloaca?
Sí.
O sea, porque
es pura cloaca.
Es pura cloaca.
Dices que tiene la habilidad de volar, pero no vuela, igual que todos tenemos la habilidad de correr como Roberto Raona, pero no lo hacemos, ¿no?
Exacto.
Vale, perfecto.
Exacto.
Entiendo lo que es la paloma.
Exacto. Bueno, pues la paloma vive en una zona llena de restaurantes durante meses. La gente la está dando restos de comida, rollo frituras, snacks procesados y tal y tal. El aumento de peso fue tanto que sus alas ya no logran sostenerla, como os estábamos diciendo, y el caso abrió otra vez la conversación de... ¿Es bueno dar a los animales alimentos de humanos? Pues no.
La paloma te dirá
claro,
que sí.
No, pues no. Claro.
Porque estaba todo buenísimo.
Hombre, claro, la paloma, ¿qué te va a decir? La paloma está ahí así, ¡más!
La paloma como en un bufo libre.
Mi momento favorito de la paloma es cuando no le tiras nada y ella se sube a la mesa de la terraza como diciendo, pues si no me tiras nada, vengo. Bueno, ¿qué tienes aquí? ¿Qué te han puesto?
También te digo que yo creo que los alimentos que estaba comiendo esa paloma tampoco para los humanos son buenas. O sea, quiero decir que las frituras y todas estas cosas, hay mucha movida con glutamato monosódico de este, que tampoco es bueno para nosotros. Otra cosa es que lo comamos. Pero en general hay muchas cosas de lo que acabas de decir aquí que la Organización Mundial de la Salud no te lo recomienda ni para humano, ni para rata gorda. O sea, ni mira la paloma cómo está.
No, la paloma está.
La paloma dando colesterol ahora.
La paloma va a diálisis todos los días.
No, claro, hay que licuarle la sangre a esa paloma, si no puede.
Claro, pobrecita.
Venga, vamos con el siguiente titular que dice: Cuerpos Especiales presenta. Vamos de colegueo y tu cerebro te leo. La nueva serie de dibujos. Un estudio muestra que los cerebros de los amigos muy cercanos pueden sincronizarse, lo que explica, por ejemplo, que a veces piensan y reaccionan al mismo tiempo.
Ya está.
¿Lo ves?
Ya está, somos nosotros.
Es la explicación.
Sí, somos
la explicación
nosotros.
Científica lo que nos está pasando.
Este programa es literal eso, es una mente colmena de gente imbécil.
Eso es.
Literal es eso, somos nosotros.
Os pasa a vosotros y a los compañeros de celda.
¿Es
no,
verdad?
Pero ya, pero a vosotros también, o sea, en guión, o sea, yo os escucho todo el rato decir, no sé qué, no sé qué, con voz de. Con voz de Irene,
así funciona.
Con voz de Irene García, ya lo voy a decir, todos estáis hablando igual que Irene García.
Eso es verdad.
O sea, que no me vengáis a mí ahora con estafas. Hacéis todos lo mismo y todos me incluyo a mí. O sea, quiero decir que este programa es un poco eso, mente colmena, todos pues con eso, las mismas palabras, sí, con las mismas tal.
Pues eso ha dicho Piqueras, que este programa es como una cárcel. Sigue, sí. Piqueras.
Diversas investigaciones han demostrado que los cerebros de personas con vínculos de amistad muy fuertes pueden llegar a sincronizar su actividad durante conversaciones, experiencias compartidas e incluso mientras observan las mismas situaciones. Según los científicos, esta sincronización ocurre porque los amigos cercanos suelen compartir emociones, formas de pensar, intereses y experiencias a lo largo del tiempo. Cuanto más fuerte es la relación, más parecidos pueden ser ciertos patrones de actividad cerebral.
Claro, por eso cada vez estamos más cerca los unos de los otros, porque llevamos chorrocientos años aquí y ya poco a poco pues nos vamos haciendo. Es que, madre mía.
Te digo que a mí me pasó una vez con un amigo, muy buen amigo, los dos gritamos a la vez saltando de un avión.
¿Qué?
Dijimos, tío, qué sincronizadas estamos.
Nos besamos.
¡Qué bonito!
Chicos, muchísimas gracias por estos titulares y nada, debajo.
Dani Piqueras, Alba Cordero, muchas gracias. Y mira, y ahora viene Lini Fureira con lo que me dijo el otro día un señor por la calle. Fuego. Hoy vamos a hablar con el cuarto pueblo de la semana. Ya sabéis cómo va la cosa. Cuando terminemos de hablar con el último el viernes, abriremos votación en europafm.com para que el representante del pueblo que más votos consiga se lleve un kit de cuerpos especiales.
Y ya tenemos al habla la persona que será hoy nuestro embajador rural. Hola, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué
Hola,
tal?
¿Cómo te llamas?
Jesús.
Jesús,
¿cómo vale. estás? ¿De qué pueblo nos vas a hablar?
Pues vengo de Zuera, con Z, no fuera, Zuera,
hombre,
de Zaragoza.
Zuera, en Zaragoza, yo conozco Zuera. ¿Qué nos puedes contar de Zuera?
Hombre, pues igual lo conoces de la cárcel, porque tenemos una cárcel.
Lo conozco por la cárcel, efectivamente.
La cárcel de Zuera, muy bien, ya nos contarás la historia. Bueno.
Los sitios con cárcel me los conozco,
vale.
Porque lo sé.
Por eso.
Vale, Jesús, además de cárcel, ¿qué tiene Zuera?
Bueno, pues Zuera, bueno, es un pueblo, somos unos 9.000 habitantes, sí. Estamos a 25 kilómetros de Zaragoza. Y bueno, no es el pueblo más bonito, pero sí es el que tenemos la mejor gente. Eso te lo puedo asegurar.
No lo vendas así, porque nosotros tampoco lo estamos viendo. Puedes decir que es el pueblo más bonito, que tiene la mejor gente. No, te tires piedras.
¿Qué cosas tiene Zuera que puedas decir? Es que somos una gente maravillosa. Cuéntanos cositas.
Bueno, lo primero que tenemos la gente aquí, que somos, bueno, como buenos maños, somos un poco cabezones, pero somos muy buena gente, somos mogollón de amables, el que viene al pueblo es como si fuese el pueblo de toda vida, aunque no sea de aquí.
Vale.
Y bueno, y luego somos gente pues que nos gusta mucho alternar, que nos gusta pues mucho ir de fiestas, de verbena, salir a la calle mayor del pueblo, a la fresca.
Te voy a hacer una pregunta concreta, dime, a la que puedes contestar con una horquilla, con un número que sea una horquilla. ¿Cuántos bares puede tener Zuera?
Pues ahora no tantos, ¿eh? Ahora yo creo que tendrá cerca de 20 o así.
Bueno, está muy bien,
menos,
¿eh?
En 20 bares menos. Ya montas un buen pitote, ¿eh? Con 20 bares.
Quizá menos. Ha habido muchos más, ¿eh? Pero la es muy dura y no la sigue la gente.
Jesús, claro. Zuera tiene historia de las que me gustan a mí, de chipeos con otros pueblos, en plan, pues le regalamos una virgen al otro pueblo o le robamos una virgen, o hay un santo que compartimos con una pedanía de no sé dónde.
Pues nosotros sí, mira, Zuera se compone de otro núcleo rural, que son Pinar del Salz,
¿vale?
y la santa, que es la Virgen del Salz.
Sí.
Sí que se comparte con Don Tinar del Sal, se comparte. Pero, por ejemplo, aquí muchas cosas raras no les hemos hecho a los otros pueblos, porque la verdad que nos llevamos bastante bien, porque como hemos estudiado juntos, pues nos llevamos bastante bien con los otros pueblos.
Que hayan estudiado juntos los pueblos, que hayan ido a la universidad, ¿sabes? Como pueblecitos yendo al colegio juntos.
Claro. Luego para todos los colegios, pues al instituto siempre se venía a Zuera.
¿Y cuál es tu momento favorito del día allí en Zuera? Por ejemplo, cuando estás en Zuera, ¿cuál es tu momento favorito del día?
Bueno, a mí el momento del día, bueno, entre semana ya sabéis que las cosas son un poco más complicadas, pero sobre todo a mí el momento favorito a lo mejor es cuando llega la noche, la tarde-noche así en primavera, verano, el poder salir a tomar una cervecita a la calle mayor, poder ir con mi perro, con mis amigos, que estamos allí todos juntos.
El buen paseíto Zaragoza de maño, ¿eh? O sea, el buen paseíco.
Eso es. Y luego el vermú del fin de semana.
¡Hombre, niño!
¡Hombre!
Y los almuerzos.
No, si tú, o sea, no paras de mover el hocico, ¿eh? O sea, entre una cosa y otra, Jesús.
Siete momentos, Jesús, has dicho.
Madre mía, que te gusta mover el bigote, ¿eh?
Hombre, claro, me gusta comer. El que come es capa.
Oye, Jesús, ¿cuál es el gentilicio?
Zufarienses.
Me gusta mucho.
¿A que no lo adivinabais?
No, ¿eh? Ni en pedo. O sea, por eso te he preguntado. Digo, es que no sé por dónde. Digo, zuerense. Zufarense.
No. Zufarienses.
Zufarienses. Sí, zufarienses. Me flipa, ¿eh? Sí, o sea, sí. Muy buen gentilicio, ¿eh?
Viene del musulmán Zufaria.
Ah, vale.
Porque
vale,
era Zufaria antes, ¿tú era?
Era Zufaria, sí, cuando los musulmanes.
Ah, qué bonito. Te hemos preguntado por comida, Jesús. Ahora que estabas hablando de la comida, del vermú y de todo eso, ¿tenéis alguna comida típica en Zuera? ¿Qué es lo que se maneja por allí?
La comida más típica en Zuera es el rancho.
Vale,
es rancho, que ya el nombre, es que el rancho ya es una
que cosa, llega la comida y no, está tan caliente que dices, ¡yeah!
Kevin Costner, está Kevin Costner ahora mismo en su helicóptero aterrizando en Zuera. Cuéntame.
Sí, a ver, con el rancho se suda hasta en enero, ¿eh? Es una comida que lleva arroz, caldo, conejo, patata. Es un poco que se hace, pues con lo que tiene, con lo que tenía cada uno, se junta en una olla, se cuece y se come sobre todo pues cuando vas a la ermita a la Virgen del Sal.
Vamos, para coger fuerzas para tener tu ahí saque y estar todo el día de arriba para abajo, claro, porque la romería no es fácil.
Eso es, pimiento, cebolla.
Pimiento, cebolla, gente que te caiga mal.
Pues Jesús, muchísimas gracias por participar en Pueblos Especiales. Que tengas buena suerte, a ver si eres el pueblo escogido de la semana.
Perfecto, muchas gracias.
A ti, que tengas buen día. Chao, bonito. Adiós. Chao, chao. Adiós.
Chao, Jesús. Qué persona más maja. Si tú eres como Jesús y quieres entrar para hablar con nosotros, con Eva y conmigo en directo, lo único que tienes que hacer es escribirnos al 619-441-746, 619-441-746, y nosotros nos ponemos en contacto contigo para que entres en directo y hablemos contigo de tu pueblo o de lo que a ti te dé la gana.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Esto es Europa FM y yo soy Eva Soriano, por supuesto.
Y yo soy Nacho García. Vaya voz de despertador que pones, de verdad, para despertar a la gente a las 8 de la mañana.
Pip, 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 pip.
Pareces pip, un pájaro, pareces un pájaro intentando hablar sin acento.
Pip.
No, perdón, pareces alguien intentando aprender a hablar en pájaro.
Pipi.
Pío, 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 pío. Pío,
pip, 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 pip. Soy un despertador, pero como muy, o sea, no el típico de soy como pip, 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 o sea, como buenos días.
Buenos días, Eva Soriano.
Es que
¿cómo estás?
Todos los relojes son como muy agresivos. ¿No te lo parece? Como
ya, bueno,
que son,
pero
como,
es que tienen que serlo.
No, porque a mí me puede despertar con educación, en plan
es que con educación, Eva Soriano, con educación no se despiertan las personas. A las personas se las despierta de golpe, porque la educación no sirve para despertarse.
¿Sabes por qué? Porque seguramente tú serás una de esas personas que te pones 6 alarmas.
Sí.
Claro, es que eres de esas personas. Oh, es sí, que eres de esas personas desquiciadas, bueno, que se ponen 6 alarmas.
Al principio de empezar a trabajar aquí me ponía 6, ahora solo 4.
Ah, bueno, qué bien. Qué gusto dormir contigo.
Las pongo.
Yo tengo una. Pero una al fallo. O sea, es que no, claro, o sea, no hay grises. Es ¡pum! Arriba.
Entra,
o sea,
Donald Trump con una trompeta por
literal,
la ventana.
Tío. Y si hay algo que odio yo en la vida es la gente que se pone varias alarmas. Mi hermana Alicia Soriano, que estará ahora trabajando, no sé si os estará escuchando o no, alguna que otra ocasión he tenido que dormir con ella por lo típico, vacaciones familiares. La tía se pone 16 alarmas. Bueno, casi le pego un puñetazo en el pecho.
Pues yo también.
Pues eso, pues las peores personas.
Pues te digo una cosa, a tope con la gente que se pone... Pero, a ver, perdóname, ya es que estamos debatiendo en serio. La gente que nos ponemos muchas alarmas no lo hacemos aposta para fastidiaros. No. Es que no conseguimos despertarnos. Entonces yo lo siento
mucho.
¿Pero
qué mecanismo tenéis dentro
como cuando
que no te
echan
despertar?
Esto es como cuando te echan en cara a roncar. Bueno, lo siento mucho, no lo estoy haciendo aposta, intentaré poner remedio, pero no puedo solucionarlo, no tengo un botón.
Pero ¿cómo que no te, o sea, no te despiertas y dices tú, pues estoy despierto? O sea, ¿en qué momento dices, no, me voy a dormir otra vez? No, pues ya estoy despierto, para arriba, venga, arriba.
Pero tú tendrás esa energía y no lo entenderás, pero yo no tengo esa energía.
A mí me suena la alarma.
Si quiero, Eva Soriano, yo si quiero me duermo aquí.
¿Qué dices?
Si quiero, ahora mismo cierro los ojos y me duermo.
¿En serio?
Y no hemos dado paso a la primera canción de las 8 de la mañana y ya me he dormido.
Escúchame, pues nuestra audiencia, que nos ponga en redes si ellos son más de despertarse con una sola alarma o si utilizan varias, y que le den consejos a Nacho para poder ser mejor persona.
No, que te den consejos a ti para ser como los demás también.
Yo me levanto por la mañana, me suena el despertador y me crujo las rodillas a funcionar, que es como funciona la gente normal.
¿Sabes quién va a funcionar hoy?
No
el
sé.
Invitado que tenemos dentro de nada, porque en un ratito se pasará por aquí por el estudio uno de los dibujantes de novelas gráficas con más éxito de nuestro país. Vendrá a presentarnos su nueva obra, El viaje, el grandísimo Paco Roca.
Mi tío Paco, divorciado a los 50 años, enfermero y sabe inglés.
Creo que esto es porque tiene que ver con la novela gráfica que nos viene a presentar hoy, que se llama El viaje. Así que nada, y en nada te recordamos que podrás comprarte ropa sin esperar a las rebajas. Si ganas nuestro concurso, pilla la cita y gana la guita.
¡Pilla la cita!
¿Quieres dinero?
¡Gana la guita!
¡Gánatelo!
Ahora sí. Ahora está bien persona, ahora sí entra al toque.
Y hoy jugamos por la nada despreciable cifra de 2.000 euros. ¡Oh! ¡Gánatelos tú! Es más fácil. fácil ganarlos si contestas a la pregunta. 2.000 euros.
2.000 eurazos. Ahora soltaremos una preguntita e inmediatamente la subiremos a los stories de nuestra cuenta de Instagram. La persona que responda correctamente en la cajita en el puesto 87 entrará en directo hacia las 9 menos cuarto para luchar por esos 2.000 eurazos.
¡Ah! ¡No! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Si no me la das, me caeré! No, no te diré la pregunta antes de que me des la mano. Ahora sí. La pregunta es... ¿Desde dónde ha hecho Nacho los últimos dos programas? Fa.
Venga, todo el mundo corriendo como yo contestando, porque para una vez que me la sé.
Y mira, David Guetta, Teddy Swims y Tom Sanai les dijeron que trajeran una palabra cada uno al estudio y los tres se presentaron con la misma. ¿Cuál era la probabilidad? Pues muy poca, pero bueno, vamos con gong.
No te lo vas a creer, tía. Ayer me descargué el Chavo del 8 en el Emule.
¿Qué dices? ¿Pero qué?
En el Emule. Sí,
pero
sí.
¿Este viaje de repente?
En el Emule, sí, sí, este viaje noventero. Bueno, en el me lo bajé y en realidad era la actualidad a las 8.
No te creo.
Yo, bueno, en el Chavo del 8, tío.
Pero choche, no te creo.
Buscando el archivo para descargarlo. Ya, dije yo, tío, ocupa muy poco, me da a mí que no, pero bueno, vamos con las noticias.
Pues mira, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia requiere a 5 influencers por emitir publicidad mal identificada.
Lee la noticia.
Vale.
Léela.
Vale.
Sí, vale. Léela. Primero la lees y luego hablamos.
Sí, pues los expedientes afectan a los influencers Lola Lolita, Tamara Gorro, Sofía Suescun, Samantha Vallejo Najera y Peldaños. En todos los casos, las publicaciones promocionaban productos o servicios como una tarjeta bancaria, productos alimentarios, restauración, ropa o contenidos audiovisuales, sin incorporar dentro del propio vídeo una advertencia suficientemente clara sobre su carácter publicitario. En varios casos, los creadores utilizaron fórmulas como ad o referencias como embajadora o recurrieron a las herramientas de etiquetado de las plataformas o inclusive indicaron public fuera del vídeo. Sin embargo, la CNMC considera que estas medidas no son suficientes cuando la advertencia no aparece integrada de forma visible dentro del propio contenido audiovisual. La CNMC recuerda que conforme a su criterio interpretativo, la identificación correcta exige la inclusión en el propio vídeo de términos como publicidad o public.
¡Bustensión, Javi! Sánchez, se te acabó Eva Soriano. Se te acabó el chollo. Se te acabó el atraco constante en el que has convertido tu vida de anunciar cosas. Se acabó estar todo el rato aprovechando tu posición para ganar dinero vendiéndole cosas a la gente sin saber que se lo estás vendiendo.
A ver, pero...
Se terminó.
Esto lo que dicen no
a
es
la
que...
cárcel.
No, a la cárcel no.
Eva Soriano, a la cárcel.
A la cárcel
tú
no.
Y la gente como tú. Tú y los
no,
tuyos.
No, a la cárcel no.
Tú y Lola
no,
Lolita y
yo
Pichi
no voy
Pichotto
a la cárcel con la...
y Gorrita
no con
y Sofía Suescu.
Yo no voy a ir a la cárcel con Lola Lolita.
Y Peli Peláez.
Yo no voy a ir
a la cárcel
Peldaño
todo.
Se llama. Yo no voy a ir a la cárcel con Lola Lolita. Te digo una cosa. Esto lo que pone es que se tiene que identificar bien. No que no pueda seguir haciéndolo. O sea, yo puedo seguir haciendo publicidad siempre y cuando ponga publicidad. Yo pongo en casi todos mis vídeos cuando hago algo, pongo publi dentro del vídeo.
¿Los pones en el dentro del vídeo?
O sea, cuando se ve el vídeo pone hashtag publi. O sea, se ve que es publi,
sí, sí.
Porque pone bien. Gracias no sé qué, hashtag publi,
vale.
Claramente. O sea,
vale,
yo
vale.
Lo pongo todo el rato. Otra cosa es que no siga haciéndolo yo. Por supuesto voy a seguir estafando este
no
sistema
haces,
corrupto.
Perdona, no haces como nos haces a los demás. Cuando llega el día de tu cumpleaños y te traes unos croissants y luego resulta que da la casualidad de que los croissants son de una marca y de repente te vemos todos grabando un vídeo después de haber dicho, os he traído unos croissants por mi cumple.
Que te laves la boca.
Y no, y
que
no
te
dices,
laves la
me
boca.
Han regalado croissants. Porque
que te laves
si tú dijeras, me han,
para
regalado,
hablar de eso.
Me han regalado croissants por mi cumple y los comparto con vosotros.
Este año compré yo los croissants.
Este año los compraste.
Los compré yo todos. He comprado churros varias veces.
Porque se te ha puesto la cara roja.
No, porque tú me has puesto la cara roja delante
cara
de
roja.
Mi equipo. O sea, porque tú has venido aquí a sembrar
no
la
equipo.
Mierda.
El equipo es del programa. No,
no
es
el
tuyo.
Equipo es más
el
mío
no
que
es
de
tuyo.
Nadie.
No,
porque
no es tuyo.
Este programa, yo prácticamente a JMU sí lo he parido yo.
Esta gente no
mamá.
Es tuya.
Esta, míralo, como me lo ha dicho. También te digo una cosa. El único que me ha puesto la cara colorada aquí delante de todos eres tú, que eres una rata bajonera, que vienes aquí a meter cizaña, a decir que yo cojo
hombre.
Cosas. Perdóname, no es precioso que
porque
yo tenga que hacer un story
por tu bien.
Para que comáis vosotros.
Por tu bien. Que
para
tengas que
hacer
un story para que comáis vosotros.
¿Yo te crees que yo tengo necesidad de hacer un story sobre una marca de croissants que a mí ni me importa ni me viene? Lo hago para que comáis croissants vosotros. Cuando me inviten
mira,
a no sé dónde,
mira,
digo, viene no
mira,
sé quién.
¿Sabes lo que te digo, Eva Soriano, sobre el morro que tienes? Que solo hay una cosa que me ayuda a aguantarte y
¿ah,
a soportar
sí?
trabajar contigo todas las mañanas
uh-huh.
y es saber que tengo aquí a mi lado esta taza de café, la tacita caliente. que es lo único que me ayuda a despertarme por las mañanas.
Una promo.
Qué rico el café, la tacita caliente. Me encanta. Me gusta porque tiene la intensidad justa para despertarme por las mañanas. Pero luego me ayuda a seguir con el día y no me quita el sueño.
¿Pero qué marca?
Café, la tacita caliente.
¿Pero qué marca de la tacita caliente?
Qué rico.
Hay una marca que se llama así.
Qué rico está. No es una marca muy conocida, pero es café de proximidad. Hecho por solo cosechado por buenas personas.
Sí, por niños.
Café la tacita caliente.
Por
qué,
niños.
Qué rico.
Ah, qué rico, muy
hecho,
bien.
Hecho solo por los mejores niños.
Pues es que ricasco. Dicho esto, vuelvo yo otra vez a decir que de mis logros os nutrís todos. Porque aquí en este programa más de una vez hemos ido a sitios. Porque yo he dicho.
Pero es que voy a nadie hacer te lo ha pedido. Pero no es que te vuelves a atascar.
No me lo ha pedido.
Es que mira cómo vuelves. Que no me te da una salida elegante.
Que no me lo ha pedido nadie. Mira.
Que nadie te lo ha pedido.
Mira, el día que yo hable de este programa.
Es que es tan Eva Soriano. Consigo algo, os lo doy y luego me debéis un favor que os he hecho y que no me habéis pedido.
Yo no pido el favor, solo pido sumisión.
Mira, hasta aquí la actualidad de las 8.
Es que no sé.
Porque hemos empezado de broma.
Estamos en Cuerpos Especiales en Europa FM y si necesitas escuchar la mejor sintonía de la historia para animarte un poco, no te preocupes que llega Jorge Giorgia con su...
Acaba de pasar, no lo sabes, no te has enterado de esta movida que acaba de pasar.
Jorge Giorgia.
¡Yuki!
Jorge Giorgia, por fin en persona.
Ya te veo, Nacho, qué guapo estás.
Tú también, muchas gracias.
Estás, que te has afeitado.
Sí.
Bueno.
Yo también estoy muy guapa.
Tú estás muy guapa.
Tú también.
Tú estás muy guapa siempre.
Y tú también te has afeitado y no se te está diciendo. Es verdad, perdónanos.
Tío, es que me afeito todos los días y nadie le
es
pone
verdad,
cara.
Es verdad, y nadie le da importancia.
O sea, cuando me afeito la chepa nadie me dice, Eva, que bien traes la chepa hoy. Nadie me dice nada.
Que la traes muy bonita la chepa siempre, hombre.
Es verdad que tienes el dromedario precioso.
Bueno, hoy actualizamos información del futbolista más importante del Mundial y no estoy hablando de Mbappé, ni de Lamine Yamal, ni de Messi. Estoy hablando de Tim Payne.
¡Ojo con Tim Payne en el Mundial!
¡Hombre, no!
¡Es el nuevo Di María!
Es el nuevo Di María.
¿El peor título?
Gratis, es tan gratis todo.
O sea, amo tanto esta canción.
Di María diciendo, ¿por qué? Pero bueno.
Pero es que esto que nos has traído de amar a Tim Payne, de, bueno, explícalo tú
sí,
si
sí,
quieres.
Sí, sí,
cuéntalo,
cuento.
Cuéntalo primero.
Actualizo porque es que han pasado muchas cosas en muy poco tiempo. Tim Payne, humilde defensa en Nueva Zelanda, futbolista que gracias al creador de contenido argentino Escarso se ha convertido en el favorito y ha pasado de tener 4.000 seguidores en Instagram a 4 millones en apenas 10 días.
¡La todo, cebolla!
Todo por la broma. Y todo, pues, igual que en su momento en Instagram, la foto más que más me gusta será la de un huevo. Que
total.
Es decir, vamos a ver hasta dónde llegamos.
Dijimos, vamos a apoyar a Tim Payne. Y dijimos, el diablo, allá vamos.
Que está, en Nueva Zelanda, o sea, un equipo que no tiene ningún tipo de previsión de que vaya a hacerlo bien.
Exactamente.
Bueno, pero que por los loles.
Sí, hombre, fue porque se buscó un poco un futbolista que tampoco fuera la gran cosa y le apoyamos. Y de repente es el futbolista más querido por países hispanohablantes desde que salió Oliver y Benji.
Ostras.
Y Tim, claro, es que está viviendo muchas cosas. Es que todo esto le ha pasado en 10 días, así que de 2 días para acá ha habido muchas novedades.
¿Qué ha pasado?
Lo primero de todo, aunque el Mundial empieza el día 11 de junio, ya estamos teniendo partidos amistosos para levantar el espíritu.
¿Vale?
Perfecto.
Nueva Zelanda se enfrentó contra Haití.
Vale.
Primer partido de nuestro team
aquí
como estrella.
Vamos,
es
aquí vamos allá.
El primer partido de él como estrella del fútbol.
Es un partido importante porque hay dos opciones, que Tim se venga arriba y la líe o que le pueda la presión.
Claro, es la primera vez que el gran foco está sobre él y tengo que deciros que ha sido... De todo el fútbol que he visto en mi vida, ha sido sin duda la más increíble, más impresionante y más apabullante derrota. 4-0 han perdido.
¿Han ¿qué? Perdido 4-0 contra
4-0
Haití?
4-0
de Haití.
De las peores derrotas de la historia de Nueva Zelanda.
¿Contra Haití?
Contra Haití.
Pero tío.
Haití. Perdón, estaba diciendo Haití. Contra Haití.
Contra Haití.
Solteros contra casados.
Y encima tuvieron que esperar media hora para empezar porque había unas lluvias salvajes, mojados y apaleados. Hay perros en gasolineras que transmiten más alegría que Nueva Zelanda contra Haití.
Perdóname, pero dicho esto, en este partido salió Tim.
Hombre, claro.
Solo me importa, eso.
Team. Claro que salió Tim. Y tengo que decir, qué humildad la de Tim Payne dejando que Haití gane. Qué astucia
qué
la del
es.
General Payne, que no muestra todas sus cartas aún para ir revelándole a la gente, pero, poco a poco.
Vamos por partes, pero por ejemplo, de los 4 goles de Haití, ¿alguno se lo metió Tim Payne en propia puerta?
No.
Bueno, está mal.
A mí me gustaría preguntar.
Semipleno.
Me gustaría preguntar sobre la calidad futbolística de Tim.
A ver, está bien, es defensa. Así vale. Que no luce mucho.
No luce
vale,
mucho.
Vale, vale. Pero bueno, y tampoco protege claro. mucho porque le metieron cuatro.
Lo que es una puerta corredera a nivel defensa, ¿sabes? Lo puedes apartar.
¿Es defensa central o lateral? ¿Sabes exactamente?
Eso no lo sé. Es un tío que hace de todo.
Es un tío que está ahí puesto y que hace cosas.
Le pides a la derecha, va a la derecha. Le pides a la izquierda, piensa.
Un obrero del área.
Claro. Igual por eso les va mal en el equipo, porque si les piden tantas cosas y lo hacen todo. Pues igual.
A su técnica la llama el mar y montaña. Bien, hay quien dirá que perder es peor que ganar, pero esa gente no sabe que.
No pain, no gain. No pain, no gain.
No pain,
no pain, no gain.
Claro,
tío,
es el eslogan.
Tío,
así que ya con esto está justificado todo.
Tío, es que estoy tanto con los argentinos, es que son increíbles, tío.
Es increíble, y les ha dejado pasar sin duda. Es verdad que de dos zancadas los haitianos estaban en la otra portería y que los de Nueva Zelanda, solo de abrir la bebida está azul con electrolitos, ya tenían flato. Pero bueno, no pasa nada. El long game es lo que importa. Bien, Tim, también importante, asciende gracias a Scarso, el creador de contenido argentino que un día pensó...
¿Y si hacemos protagonista del mundial al futbolista menos conocido?
Y aprovechando el partido, Scarso ha ido a visitarlo.
No.
Muchachos, del otro lado de la puerta está Tim Payne, lo vamos a conocer ahora.
Estaba nervioso nuestro Scarso.
Lo vamos a conocer ahora, decía.
Le vamos a conocer ahora y Scarso fue a apoyar en el partido de Haití y además pudo organizar un encuentro con Tim en el que se encontraron como viejos amigos.
My friend.
How are you?
I'm good,
bro.
Lovely to meet you. Nice to meet you. ¿Cómo estás?
Bien, hablas español. ¿Por qué tengo?
No tú.
Claro, viejos amigos que no hablan el idioma del otro.
No hablan el mismo idioma.
Recordemos.
Y además, Tim Payne, aparte de ser un jugador muy de la parte baja, como persona, no, ¿cómo lo digo esto? No es,
a ver,
bueno,
no es un gentleman.
Recordemos
no es,
que la,
no es un despiporre.
Que la mujer de Tim Payne era latina. O sea que igual algo de español sabe por proximidad.
Un poquito, pero es verdad que siendo un futbolista muy majo, es futbolista. Así claro, que respuestas a la pregunta son estos como todo.
No te esperes, claro, no te esperes un tío gracioso, sí. No te esperes a Jesús Lindubrick.
No. ¿Cómo estás, Tim? Lo importante son los tres puntos.
Y ya está.
Y claro,
de
repente esto se ha convertido en una amistad de Erasmus. Los dos se caen muy bien y quieren entenderse, pero no son capaces.
My English, bad. Yeah. Very
bad. I can read, you know?
Muy loco, it's crazy.
Muy loco, this is crazy. La piedra Rosetta sobre la que hay que construir esta amistad.
Como persona que ha frecuentado gente con otros idiomas a lo largo de su vida, te diré que la única forma de que forjen una amistad muy buena es saliendo por la noche.
Sí.
Y Tim igual no está para salir.
Claro.
Porque claro, está justo en la previa del mundial.
Hay que esperar.
Claro,
bueno,
pero no. Esto en cuanto pueda salir un rato algún pub, ya está.
Claro, pero no nos olvidemos de los jugadores brasileños del Madrid de los Galácticos, que levantaron toda su carrera saliendo de fiesta.
Ya, pero no tenían la calidad de Tim Payne. Quiero decir, o sea, tú a Ronaldo Nazario le dabas una pelota y te cogía y te hacía, vamos, de repente un avión con ella.
Y en el campo también.
Este chico igual.
Tim Payne no está.
Necesita dormir sus 8 horas.
Sí.
Así
sí.
Que bueno, Tim le regaló la camiseta, ambos se felicitaron, porque por un lado, Tim ha llegado a 4 millones. Y Scarso ha llegado al millón. Humilde Payne, todavía buscando a creadores pequeños y ayudándoles. Así que nada, además han invitado respectivamente a Argentina y a Nueva Zelanda. Y ahí seguro que traen los deberes del workbook hechos, porque comer un asado es suficiente razón para aprender un poquito de...
idiomas, querida. Aprende.
Así que nada, yo banco esta amistad, que es lo importante del fútbol.
Pues lo bancamos todo desde aquí. Yo creo que podemos despedir, Jota, la sección de Jorge Giorgia con la canción de Tim Payne. Un poquito.
Con Tim Payne en el mundial. Es el nuevo Di María.
Jorge Giorgia, gracias.
Y vamos ahora a escuchar una canción con el potencial de haber acabado la saga Fast and Furious en la primera escena. Drive Safe, de Miles Smith y Niall Horan.
Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y ya vamos con la sección que te convierte en el mejor portero o portera y no precisamente de fútbol. Llegan los salseos de Nacho García.
¡Vámonos! Nacho,
es que me hago el cardio de la mañana solo con este baile.
Buenos salseos, ¿eh? Te voy a contar una cosa.
¿Qué
sobre
pasó?
El concierto de Bad Bunny.
¿Sí?
Que no tiene que ver con Bad Bunny.
¿Quién?
Sobre Laura Scanes.
¡Oh!
Que no tiene que ver con Laura Scanes.
¿Cómo?
Sino con un vídeo compartido por Laura Scanes. Laura Scanes va al concierto de Bad Bunny.
¿Vale?
Y comparte un vídeo bailando. Típico vídeo de influencer.
De la casita.
No, en la grada.
Ah, en la grada, vale.
En la grada.
Vale. No es cosa de casita.
No es cosa de casita. Típico vídeo bailando en un concierto. ¿Mm? Y ha sido noticia no por ella bailando, sino porque de fondo en el vídeo,
¿sí?,
se ve,
¿sí?,
a alguien.
¿A quién?
Martiño Rivas.
¿Quién?
Con alguien que no sabíamos. ¿Qué? Claro, no se sabía que Martiño Rivas estuviera con nadie.
Pero si Martiño Rivas era las tíos, o sea, se salió una noticia diciendo yo no quiero novia, no quiero nada.
Y se le ve con alguien en actitud amistosa en el vídeo.
¿Lo pillaron así sin querer?
Se le pilló en el vídeo.
¡Ay, no!
Claro, este es el problema. Voy a ponerle la captura del vídeo a Eva Soriano para que sepa de lo que estamos hablando, porque se ve a la, claro, se ve detrás.
A ver.
Claro, entonces podemos decir que la cara de Martiño Rivas es un poco como si eres adolescente, estás con un piti en la mano y en la acera de enfrente ves a tu madre.
También
de repente
digo una
como
cosa,
diciendo, oh, Dios mío.
Estás en la grada donde están todas. O sea, es que están todas las influencers, porque esta de aquí es Marta... El,
¿cómo alguien,
sea?
Una influencer.
Bueno, es que
una
influencer.
Yo no,
Marta,
no conozco
es que
a nadie más del vídeo.
Todas se llaman igual, tío, colega. La sacan de un molde y son todas iguales.
Sí, estás diciendo que para los conciertos, además de entrada VIP, se debería empezar a vender entrada libre de influencers para no tener a nadie al lado. Porque te graban.
Es que todos se sacan bailando.
Creía que habíamos aprendido de Coldplay la lección de que es muy importante no poner cámaras a grabar en los conciertos y grabar al público, porque salen cosas que no queremos que salgan. Cuidado, los notas. Es que, tío, los influencers son como los notarios, dan fe todo el rato de todo lo que está pasando, de verdad. Es que, bueno, no pasa nada. Si crees que Martiño Rivas está pasando vergüenza cuando se ha dado cuenta de que le están grabando, imaginad siempre a la persona que graba el vídeo. Yo siempre que veo un influencer bailando me imagino al que está grabando así. Bien, no, lo has hecho bien ya. ¿Quieres otra? Ah, vale, otra vez más. Venga, lo ponemos a grabar, no pasa
también
nada.
Te digo que mi cosa, los que salen bailando aún, pero los que salen pegando puñetazos al aire en la playa, pegando patadas y tal, la persona que los esté grabando es como,
madre mía,
cariño,
seguro,
me grabas haciendo así como unos puñetazos al aire, que es como, que lache, cariño, no por me hagas hacer favor. Eso, por favor, qué vergüenza.
Bueno, un beso muy grande a Martiño Rivas, que seguro que le ofrecieron ir a la casita de Bad Bunny y dijo, no, no, prefiero quedarme aquí en la grada, que es más discreto. Bueno,
ajá,
ajá, pues un beso muy grande. Otra noticia, Kiko Rivera, me gusta este título porque leo, Kiko Rivera vende su ático de Madrid por 400.000 euros.
¿Qué?
Y yo,
la verdad es que esta canción no le pongo un pero.
No, sí, musicalmente al final
Kiko
Rivera,
al final te la metes.
Nos va a ganar, pero bueno, yo he leído el titular y lo primero que he pensado es, un ático en Madrid, 400.000 euros. Será un trastero.
No, es que yo
será
estaba pensando, ¿por qué no lo he visto yo esto?
Será un trastero, o sea, tendrá dos ambientes, el ático, el ático y el portal, los dos ambientes que tiene. Porque vamos, la única fiesta que puedes hacer en un ático que te ha costado 400.000 euros en Madrid es si tienes múltiple personalidad y que te quepan muchas personas en la cabeza, porque físicamente más de una persona no puede caber.
También te digo, Nacho, igual estamos hablando de un ático o un ático que es la buhardilla. Porque
guardilla,
yo también viví en un ático.
Claro.
Y ahí se ponían las palomas.
De estos que para ir a hacer pis al baño tienes que bailar la lambada porque tienes que empezar a torcer la espalda,
claro,
hacia atrás.
Por eso.
Venga, hombre, por favor, que yo conozco a gente que vive en pisos tan pequeños en esta ciudad que en lugar de felpudo de bienvenida tienen un bote de vaselina para untarse y poder
y
pasar
poder
por dentro de la casa y poder meterte por el pasillo, hombre. Jacob Elordi, si viviera en Madrid, necesitaría un triplex. Solo para poder ponerse de pie, necesitaría un triplex.
O
entero.
Las ventanas abiertas de la guardilla para ir pasando de ventana a ventana,
claro,
para poder sacar la cabeza un poco.
Imagina, la persona a la que le ha vendido el ático Kiko Rivera, a lo mejor le ha engañado. Quiero decir, le hizo la típica de le enseñó el mapa del piso y dijo, ah, está muy bien. Digo, no sabe que es escala 1-1.
Claro.
No sabe que es así, tal cual.
Y que
cual.
La movida de los pisos abuhardillados es que, claro, los metros útiles están ahí. Lo que pasa es que, claro, son con el techo bajo. Entonces te pones, son 70 metros, pero luego puedes andar en 30.
Bueno, claro, ¿en cuáles puedes estar de pie? A mí un mapa de calor del piso, ¿de dónde puedo estar de pie? Un mapa de calor.
Como jugando a frío, caliente,
claro,
caliente,
no puedes,
ahí sí.
Ahí sí puedes estar de pie. Pero bueno, y terminamos con una noticia muy rápida. Esther Espósito, que ha sido noticia porque ha ido al podcast de La Pija y la Kinky, nuestros compañeros, y en él ha hablado sobre su adolescencia y le ha llamado mucho la atención a la gente descubrir la personalidad de Esther Espósito, porque se le nota en la forma de hablar. Lo que ha dicho es lo siguiente.
Yo era chunguilla de adolescente, buscaba un poco pelea.
¿Sí?
Sí.
¿Eras de las que mirabas en los botellones? Claro.
Si me miraban más de un show, ya era como, ya era muy chula.
A ver.
Era este tipo de persona con, ¿sabes? Con... Está bailando, va a ser.
Perdón, pero es que pone el bailar y salgo.
Tiene este tipo de personalidad, con lo cual, oye, pues nada, pues Esther Choni Espósito es ya.
A
no
ver,
pasa
pero,
nada.
Pero luce así, o sea, luce quiero decir Choni, que tampoco me sorprende en absoluto.
A ver, es que hay detalles, por ejemplo, podemos jugar a ¿es Choni o no es Choni? ¿Tiene su nombre en los asientos de su coche? Es Choni.
Es Choni.
¿Baja con leggings de leopardo de forma no irónica?
Es Choni.
Choni, claramente. ¿Lleva el moño enganchado con un lápiz?
O alternativa, porque depende de que si te pillaba la biblioteca o algo también.
Claro.
También te digo que normalmente las que suelen buscar peleas son las que han sido estructuralmente guapas de toda la vida. O sea, porque la gente guapa siempre se viene arriba. Tú cuando eres feo sacas otras skills, porque dices tú, es que encima me voy a pegar y me van a dejar peor. Por eso intentas sacar como ser más gracioso, ser más pipireta.
¿Le ha puesto nombre a su coche? El Choni.
El Choni, hombre.
El Choni. Cada vez que estás con ella en un parking cubierto, la ves como mirando al horizonte, como recordando tiempos mejores. El Choni Premium.
Claro.
El Choni Premium.
Y que se llama Esther. Que es como la Esther.
La Esther. La Esther.
La Esther. La Esposi. Mira, por ahí viene la Esposi, niño. Claro. Viene por ahí la Esposi con un cigarro.
Y la típica que dice, ¿qué? ¿Qué miráis? ¿Qué miráis?
¿Qué pasa? Que cojo y te pego una puña. Sí. Que tiene tatuado una araña este Espósito. Que es que vamos todos de que mira tal. Tiene una araña en el brazo.
Hombre, cada pata de la araña, una de las guayas que te mete. Amén. De las 8 guayas que te mete.
Amén. Y hasta aquí los salseos de Nacho García.
Quedan solo 7 minutitos para que sean las 9 de la mañana a las 8 en Canarias y es hora de que te pongas ortodoncia y vayas al fisio, pero solo si ganas en Pilla la cita y gana la guita.
Pilla la cita.
¿Quieres dinero?
Gana la guita.
Gánatelo.
Y hoy jugamos por 2.000 euros.
Pues aquí te lo pondes. Os recordamos la mecánica del concurso Estrella de Cuerpos Especiales. Cada día a las 8 de la mañana soltamos una pregunta y la subimos a los stories de nuestra cuenta de Instagram. Quien responda correctamente en el puesto en el que digamos, entra a esta hora en directo para tratar de conseguir el premio, como ha hecho la persona que tenemos al otro lado de la línea. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo?
Hola, buenos días. Hablas con Cristian de Don Benito.
¡Cristian de Don Benito!
Oye, ay, del pueblo de Carlos Peguer.
Don Benito es un pueblo con el que hablamos mucho.
Sí, la verdad.
Bueno, ¿cómo estás, Cristian?
La verdad que sí, participa un montón, ¿eh?
¿Cómo estás, Cristian? ¿Estás nervioso?
Un poquito, ¿eh?
¿Estás nervioso? ¿Por qué? Pero si ya lo tienes, la mitad de esto lo tienes hecho, que es entrar. Porque tú has sido, Cristian, la persona que ha contestado correctamente en el puesto 87 en la pregunta de ¿desde dónde ha hecho Nacho los últimos dos días el programa? Tú has dicho, Cristian...
Desde Barcelona.
Y eso es correctísimo, tío, porque es que cuando tienes razón, tienes razón, y no se te la puede quitar.
Es que es así, efectivamente. Bueno, Cristian, ya sabes cómo va el juego. Ahora te vamos a poner tres audios modificados con frases que hemos dicho nosotros, uno de los dos. Tienes que averiguar quién ha dicho la frase, si Eva Soriano o yo, Nacho García. Pero para despistar un poco las citas, lo que vas a escuchar es a nuestro guionista Roberto Raona imitando la voz de Steve Urkel de Los Problemas Crecen. No, perdón. De cosas de casa, perdón.
¿Y si soy yo?
Vale, Cristian, ¿estás preparado para la primera cita?
Estamos listos.
Pues venga, vamos con la primera en 3, 2, 1, dentro.
¿Esto es una noticia o una anécdota?
Es que no sé qué es, pero no es, es una cosa rara.
Por 2.000 euros, Cristian, ¿quién dijo la cita? ¿Eva Soriano o yo, Nacho García?
Yo creo que fuiste tú, Nacho.
Pues
a ver, la escuchamos la original, vamos a ver.
Esto es una noticia o una anécdota.
Pues sí, fíjate, pues sí, Cristian. Venga,
además,
vamos
lo
con...
Lo dije con desdén.
Sí, 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 pero vamos, ya ha sido con la primera bien. Vamos con la segunda, ¿te parece?
Sí.
Venga, pues 3, 2, 1, dentro.
¿Tienes fuego o es que te alegras de verme?
Bueno, la
es
verdad
un poco
que
palomino,
no es
que ya no sé ni lo que es.
Es una especie de gárgola. No
da asco, da asco. Es un personaje que da asco.
Por 2.000 euros.
Da grima, ¿verdad, Cristian?
Por 2.000 euros, Cristian. ¿Quién dijo la cita? ¿Eva Soriano o yo, Nacho García?
Es verdad lo de la mente colmena y lleva el despiste. Yo creo que fue Eva, ¿eh?
Vale, pues escuchamos la original.
¿Tiene fuego o es que te alegra de verme?
Era Nacho otra vez. Ay, Dios mío. Claro, es que es verdad que la mente colmena es que podría ser cualquiera de los dos. Ay, Cristian, lo sentimos mucho.
No pasa nada, cuéntanos algo. No te preocupes, tú sigue participando, seguro que vuelves a entrar. ¿Qué tienes ahora que hacer? ¿A qué te dedicas,
Cuéntanos algo relacionado con... Entretennos, Cristian.
Tengo que seguir trabajando porque he avisado rapidísimo. Digo, oye, me voy, que me están llamando de la radio. Trabajo en una plataforma logística.
¿Sí?
De fármacos.
Ah, Vale. ¿Y qué haces? ¿Qué repartes? O sea, quiero decir, ¿tú tienes capacidad como...?
Preparación de pedido, descarga de mercancía...
Digamos que si yo te digo, oye, Cristian, ¿tú te podrías olvidar un blistercito de
ansiolíticos? Eso sería narcotráfico.
Para mandar... No es narcotráfico.
No le digas eso a Cristian. Vamos a despedir a Cristian, que nos hemos quedado sin tiempo. Oye, Cristian, muchísimas gracias por escucharnos y por participar. No dejes de hacerlo. A ver si a la próxima hay más suerte.
Vosotros.
Yo, Cristian, luego te llamo para una cosa que quiero comentarte.
No le deis el teléfono de Cristian Evo Soriano. Chao,
Cristian. Chao. Y bueno, recordémoslo de siempre, que estos 500 euros se acumulan y mañana tenemos de premio en Pilla la Cita y Gana la Guita 2.500 pavardos.
Y ahora vamos a escuchar a un cantante que menos mal que es italiano, porque si llega a ser español, llamándose Damiano, le habrían invitado a agarrar muchas cosas. Damiano David, con su Nexamen. Buenos días, son las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias, y esto es Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Nacho García.
Soy Eva Soriano. Nacho, te tengo que contar una cosa.
Dime.
¿Qué tienes que contar tú?
Bueno, era una anécdota, pero dime tú. ¿Qué
me tienes que contar?
Tú qué me tienes que contar.
Nada, que
la mía
ya
no es buena.
Que ya ha salido la portada de Woman's Health.
Esto es bueno.
Y ya está en redes y cosas, y ya está la gente diciendo cosas.
¿Dónde se puede ver? Porque, por ejemplo, en Instagram se puede ver ya, que yo ya lo he visto.
Sí.
¿En el perfil de Woman's Health?
Sí, en mi perfil también, porque lo han compartido. La revista, recordemos, no es física, o sea, no la puedes comprar en un kiosco, sino que es digital, así que la puedes ver en la web de Woman's Health. Hoy solo sale la portada y mañana ya salen todas las
fotos.
Hoy
es el día de dar me gusta y de poner ¡Vaya,
Janda!
¿Qué es lo que te he puesto yo?
Por favor, ponedme esas cosas, que tengo la autoestima muy frágil últimamente.
Pero antes de tener la autoestima frágil.
Sí, sí, la tengo.
Y así entra Santos Solano por la puerta y ya empieza con el numerito. Ha venido nuestro psicólogo frágil. Santos Solano, que tiene sección ahora.
Muy
y ya
frágil.
Estás
es que
muy frágil. Está muy bien la foto.
Está muy guay, ¿eh?
Está fuertísima.
Estoy muy lo sigo manteniendo en lo fuerte. Dicho esto, quiero saber tu anécdota.
Es que no era buena.
Ya por eso quiero saber.
Es que ayer metí la pata en Barcelona.
Quiero escucharla.
Ayer hice el ridículo.
Di cuenta. Uf,
bueno,
terminamos
el programa en Barcelona ayer.
Sí.
Cuando terminó el programa, yo estoy en el estudio de Barcelona con la gente de Europa FM y Onda Cero de Barcelona.
Sí.
Y entonces abro la puerta y había un grupo de gente.
Sí.
Y una de ellas me dice: hola, Nacho.
Sí.
Bueno, te escucho mucho, os escucho a ti y a Eva, me gusta mucho el programa.
Vale.
Bueno, y yo la entendí. Yo te juro por mi vida que la entendí. Queríamos hacernos una foto. Y entonces estuve un rato hablando con ella y le dije: bueno, ¿queréis una foto conmigo? Porque me pareció... Sí, sí, no, ha pasado. Ha pasado y aquí se viene a contar las verdades. Porque yo le entendí, queríamos una foto y luego estuvo un rato hablando conmigo de no me gustas mucho tú lo que haces. Y yo entendí, y digo, entonces yo le dije... Yo después de una hora, de haber dormido una hora, también voy a decir en mi defensa: ¿queréis una foto conmigo? Y me dijo: no, queremos hacernos una foto en el estudio, que si te vas. Y yo... Y fue tan...
Wow,
me sentí tan ridículo. Te juro, wow, por mi vida,
chaval,
que pensé que jamás iba a ser una persona que hace esto. Me sentí tan mal.
¿Eres Pepe Navarro?
Que ni siquiera... Escucha, ni siquiera dije adiós. Agaché la cabeza, cogí la maleta y me fui. Y no voy a volver a hacer el programa en Barcelona nunca jamás. Porque después de esto no puedo volver a ir allí.
Tío, o sea, qué cagada.
Qué cagada.
Pero o sea, qué graciosa,
jamás,
tío.
Te juro que yo luego repasé la conversación en cabeza y en mi cabeza a mí me sonó a...
Nacho, tú eres...
Nacho, que queríamos una foto y...
Literalmente la persona a la que menos le pega esto.
Eso pensaba yo de mí mismo.
O sea, porque esto, si me cuentas que me ha pasado a mí, dices tú, ya estás otra vez flipado, tal. Pero a ti te pega hacer.
Pues yo pensé, pero pareció entender por el contexto de la conversación que la foto la querían conmigo, no que querían que me fuera para hacerse una foto en ese estudio. Y como luego me estaba diciendo que escuchaba el programa y tal, mira, di tú quién viene.
Mira, pues viene hoy a presentarnos su nuevo proyecto, el discípulo de Ibáñez, que viene para presentarnos su novela gráfica, El viaje, Paco Roca.
El viaje que te regalo, el viaje.
Y es que me he puesto el despertador a las 5:30, pero hoy me he despertado a las 4:30 porque me ha venido esto y he hecho... Y me va a venir, y sé que me va a venir este momento, pero
oye,
bueno, lo que no va a venir ahora es Hangover con Tayo Cruz y Floraida.
Tío, qué cagada tan graciosa.
¿Habrá provocado el cambio climático un tifón en Ciudad Real? No pasa nada, porque ahora mismo lo descubrimos en El Tiempo con Eva Soriano.
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no se va el calor es Valencia, Castilla, La Rioja y Galicia. Mejor vete a la piscina si quieres un respiro. Cantabria se libra, incluso hay llovizna. Y en el resto de Españita, llévate un abanico.
Y ahora vamos con la actualidad de las 9.
La actualidad de las 9 p.m. Y a.m., perdón.
Vamos con la primera noticia. Un grupo de estudiantes de una escuela china construye un avión de papel teledirigido, el avión de papel teledirigido más grande del mundo.
Somos aviones de papel. Solo dime cuándo y a dónde ahora.
¿Es Roy Méndez?
La banda sonora es Roy Méndez con Cincinnati.
Bueno, perdón, ¿puedo contar una anécdota muy rápida?
Claro.
El otro día me encontré a Roy Méndez por el centro de Madrid, ciertamente piojillo.
Ajá.
Y dice, vamos a hacernos una foto para enviársela a Roberto Leal. Y tengo una foto con Roy Méndez enviándosela a Roberto Leal. Y me dice, Roberto, ¿esto qué es? ¿Qué haces con Roy a altas horas de la madrugada? Y yo, te juro que me lo he encontrado por la calle. No tiene nada que ver.
Y te ha ofrecido haceros una foto,
sí,
y mandarse.
Sí, sí. O sea, Roy, como sois de, una... vamos a hacer una foto para Roberto. Y yo, vale, claro que sí, Roy. Luego os enseño la foto porque
cuidado,
sí,
que se empieza así y se acaba haciendo un grupo de WhatsApp, ¿eh?
Verás, verás, con Roy Méndez.
Vamos a hablar de la noticia del grupo de estudiantes que bate el récord de avión de papel más grande del mundo. Estos estudiantes de 16 años dedicaron casi 6 meses a utilizar los principios básicos de la ingeniería para construir un gigantesco avión de papel teledirigido, perfectamente funcional, con una envergadura de 6,06 metros y una longitud de fuselaje de 5,06 metros, el aparato es capaz de mantenerse en el aire durante unos 15 minutos antes de aterrizar sin problemas. Gracias a este proyecto, esta escuela ganó el Desafío Internacional de Diseño de Aeronaves de China.
Pues me pone muy contenta que por fin hacer papel, avioncitos de papel sirva para algo, pero he encontrado la foto con Roy.
Ah, bueno, pues enséñame la foto.
¿Quieres ver la foto con Roy?
Quiero reaccionar a tu foto con Roy.
Es bastante increíble, ¿eh?
Claro.
Mira.
A ver, Roy va... No, pero Roy va. Te voy a decir cómo va Roy. Va Roy. En el momento divertido de la noche, que es cuando ya se está comiendo un bocadillo de jamón, puedo
literal,
ver.
Literal, tío.
Paleta ibérica, me parece ver en el bocadillo.
Sí, sí, sí.
Y tú también, hablas de cómo te encontraste con Roy, tú también estabas ahí.
¿Que yo estaba muñesca?
En el barco del muñeco estabais los dos.
No, pero si yo acababa de salir
tú
de un cumple.
Estaba golosona.
Yo estaba golosa.
Yo
estaba golosa de noche.
Hombre.
Pero Roy venía de la mirada de las mil yardas, ¿eh?
No, Roy estaba ya.
Roy está increíble.
Roy estaba en el mejor momento de la noche, que es comiéndote tu bocata y siendo el dueño del
mundo. Me gustaría reivindicar la figura de Roy Méndez a esta nuestra sociedad, porque
persona más divertida del mundo.
Qué persona tan divertida, qué buen chaval, tío, es que le quiero muchísimo.
Y te digo una cosa, pues se acaba la actualidad.
Una noticia solo para decir que buen chaval es Roy Méndez.
Claro,
me encanta.
Bueno, pero eso era una noticia también.
Se reivindica, Margarita, la de la web, ponlo. Roy Méndez, la mejor persona de España.
Hasta aquí la actualidad de las 9.
Sigues escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y hoy vamos a hablar de cómo nuestra cabecita gestiona la incertidumbre para contarnos por qué preferimos recibir una mala noticia a no saber qué es lo que va a pasar. Está aquí nuestro psicólogo de cabecera, Santos Solano.
Santo, sálvame, que estoy un poco loca. Santo, sálvame.
Y ya está, y ya de aquí para arriba la sección.
Y ya está.
Ojalá solo sea esto.
Buenos días, Santos Solano.
Hola, buenos días.
Es verdad que yo, por ejemplo, sí soy el tipo de persona del que vas a hablar hoy, porque es verdad que yo a veces cuando tengo incertidumbre por dentro pienso, pues va a ser un... me van a decir esto y ya está.
Claro,
prefiero que sea no.
Yo creo que mucha gente, ¿no?, se va a sentir bastante identificada con lo que venimos a hablar hoy, porque todos nos hemos encontrado algún momento en quedarnos en una situación que nos hace sufrir, ¿no? Una relación, un trabajo, un grupo de amigos. Como
dilo,
que sabemos,
reina,
sabemos que tenemos que tomar una decisión, un cambio, pero no lo hacemos.
Claro. Bueno, o que tiene que tomar alguien una decisión. Es como, cariño, es un sí o es un no, pero esta cosa rara en la que estamos en un barco que va hacia un lado a otro no me está trayendo ninguna paz mental.
Así es, ¿vale?
Esa risita pillona que pones tú, Santos.
Eso es.
Eva, ¿qué
porque,
razón tienes?
Porque muchas veces todos hemos escuchado la expresión, ¿no? Más vale algo conocido que bueno por conocer, ¿no?
Literal.
Claro,
esa tampoco me gusta mucho, la verdad. Es como,
no, pero esto se dice mucho. Esto tiene...
Se dice porque pasa.
Claro, tiene una explicación psicológica esto.
Tiene una explicación psicológica porque sabemos que nuestro cerebro está diseñado para reducir la incertidumbre, ¿no? Porque históricamente y a nivel evolutivo, lo desconocido realmente puede representar un peligro.
Uh-huh.
Entonces, muchas veces vamos a preferir un malestar que ya conocemos que enfrentarnos a una situación incierta. No porque a la gente nos guste pasarlo mal y sufrir, sino porque en realidad ya sabemos qué esperar. Muchas veces el dolor va a ser desagradable, pero es predecible. En esta relación yo ya sé qué esperar, en este trabajo que no estoy bien, pero yo ya sé cómo intentar defenderme. Sin embargo, la incertidumbre, que muchas veces implica el cambio, nos va a enfrentar a preguntas sin respuesta y nos puede acabar generando mucha ansiedad.
Claro.
Ah, ahora, perdón, pero es que ahora entiendo por qué hay muchas veces que hay gente que de repente está como en situaciones que dices tú, tío, esto no le hace nada bien porque leches no sale de un curro, de una relación, pero se quedan ahí.
Claro, al final esa es un poquito la clave, ¿no? Que realmente nuestro cerebro no funciona con esa lógica de, oye, yo estoy en esta relación, estoy plenamente insatisfecho, lo estoy pasando casi todo
regulero,
todos,
sí,
todos los días mal, pero realmente para mi cerebro eso es lo normal, es lo habitual.
Es casa.
Es, claro, es, yo conozco este sufrimiento y yo ya me he acostumbrado a manejarme en este sufrimiento. Sin embargo, de repente, oye, una ruptura. Una ruptura implica muchas cosas, ¿no? Implica, de repente, es para mejor. O cuando esté solo voy a estar peor.
A ver, esta decisión la está tomando mucha gente. Ahora mismo nos está escuchando mucha gente que está pensando, claro, pero es que si lo dejamos ahora la casa, ¿ahora qué hacemos? Ahora claro. Se queda uno, se queda el otro.
Ah, claro, y la inversión de tiempo, que eso mucho se hace en las relaciones, que se dice, bueno, pero es que ya con todo el tiempo que hemos estado, ahora lo vamos a echar todo tal, y es como, bueno, igual sí, es la solución también.
Claro, puede ser, pero que date cuenta que ahí el cerebro no solo está decidiendo entre algo malo y algo bueno, sino que está eligiendo entre algo malo
y no saber.
Y no saber.
Uf, es que
algo
claro,
desconocido.
Es Forge, eso, ¿eh? ¿Y qué ocurre psicológicamente cuando nos enfrentamos nosotros a la incertidumbre? Santos, esta pregunta que se me ha ocurrido a mí así de forma como muy espontánea, ¿no?
A ver, pues muy buena pregunta, Eva, lo primero.
Gracias.
Y lo segundo, la incertidumbre activa nuestros sistemas de alerta, ¿vale? Lo que nos hace al cuerpo, oye, pues algo malo puede pasar. Entonces, como no sabemos, lo que vamos a empezar es a imaginar riesgos.
Vale.
¿No? Y ahí es donde entra en bucle nuestra cabeza a qué puedo haber hecho mal, qué podría pasar, qué es lo malo que va a ocurrir. Y entonces como que el cerebro, con el objetivo de sentirse más preparado, lo que hace es empezar a inventarse las peores situaciones para ver realmente qué podría pasar en cada una de ellas.
Ay, mi chico, ¿cómo entonces, se anticipa siempre lo peor?
Empieza a anticipar.
Qué bien.
Lo cual, a nivel evolutivo, era como una super estrategia y poder ir un pequeño pasito por delante, pero claro, cuando te tiras en bucle anticipando situaciones que generan ansiedad, pues pasa a
no,
ser
claro, no, no,
poco,
no te vuelves loco.
Poco adaptativo. Entonces, date cuenta, ¿no?, que algo familiar puede seguir siendo dañino, pero al cerebro eso le resulta bastante menos inquietante, ese dolor ya conocido, que lo que hemos dicho. Imaginar que va a vivir todos esos escenarios que provocan muchísima ansiedad y que a su vez también supuestamente provocarían mucho daño.
Tío, pero el cerebro es horrible, porque en lugar
el cerebro es horrible y molesta.
Es que en lugar de ponerte en situaciones, porque vale, las peores están ahí, horrible. Pero ¿y las mejores?
Es horrible el cerebro. Y luego encima comes helado y te duele.
Ya, es que tío, no es tiene que ventajas. Jolín, es que pues, el cerebro, tío, siempre es lo peor.
De verdad, ojalá ser una cucaracha. Ya para terminar, Santos Solano, ¿cómo podemos evitar quedar atrapados en situaciones que nos hacen daño solo por este miedo al cambio del que nos estás hablando?
Yo creo que, a ver, obviamente en una sección de radio no vamos a resolver el problema al que mucha gente se está enfrentando.
Escúchame, tú haces una labor a la sociedad que muy pocas veces te valora y en estas secciones ayudas a mucha gente. No te hagas de menos, que tu cerebro se está anticipando.
Gracias, gracias Eva.
De nada, siempre aquí.
Si quieres una foto con alguno de nosotros, dinos.
No lo dices tanto.
Cuando terminemos. Lo primero, es importante entender, ¿vale?, qué decisiones de nuestra vida no vamos a tomar teniendo garantías, ¿vale? Y van a ser la gran mayoría. Si yo me voy a cambiar de trabajo, no sé si el siguiente va a ser mejor o no. Puedo tener probabilidades, puedo esperarlo, pero realmente no voy a tener una certeza. Si yo rompo una relación o no, no voy a tener la certeza de si voy a encontrar una pareja en la que me sienta más pleno que ahora o estando solo voy a estar bien. Es decir, que va a haber decisiones muy importantes en las que se tienen que tomar sí o sí dentro de la incertidumbre. No esperemos la certeza, porque esa es la trampa que nos va a mantener en el malestar.
Claro.
Lo segundo, la clave para encontrar confianza no va a ser que la respuesta, o sea, que la decisión en sí nos la dé. No es, dejando esta relación yo voy a estar mejor, sino, oye, ¿qué puede pasar si lo dejo? Y ahí es donde me tengo que ver fuerte. Sería capaz de tolerar ese sufrimiento también. Sería capaz de sentirme solo durante un tiempo. Sería capaz de volver a conocer gente. O sería capaz de, en ese nuevo trabajo, al principio estar perdido, pero luego sé que soy capaz de adaptarme. Sé que soy capaz de trabajar en equipo, aunque sea nuevo, porque lo hice en este momento. Es decir, vamos a sentirnos más fuertes en los desafíos que podrían venir que sentirnos fuertes en la decisión.
Te agobias, no te agobies.
Sí, eso suele funcionar también.
Es que ya
también
está, muchísimo. Es que tampoco pasa nada.
Estás consulta, triste, no estés triste.
No estés triste.
Sí, no estás nervioso.
No estés nervioso.
Relájate.
Te digo ya una
está,
cosa.
Eso es. Sí, ser psicólogo en el fondo es eso.
Sí, sí. En la carrera nos cuesta, pero es esto.
¿Has terminado ya tus cosas de psicólogo?
Simplemente, quería terminar con una frase. Venga, y luego
ya empezamos.
Y luego nos echamos fotos y me molesta.
Ya sabes que a mí me gusta siempre acabar con una enseñanza. Entonces acaba tú lo tuyo y yo luego pongo lo mío.
El cerebro no siempre elige lo que nos hace bien. Muchas veces elige lo que nos resulta predecible.
Eso es.
Vale, y ahora yo brico consejo.
¿Qué quieres decir?
Si tú estás ahora pensando en la incertidumbre de qué pasa si dejo o no dejo una relación, Es junio, déjala. Igual, si estuviéramos en octubre, te quedas en el calor. Pero ahora mismo hay que salir, chaval. Si estás pensando, ¿qué hago? Estoy en una relación que no me hace feliz o salgo a la calle. Ahora sí.
Ahora que llega
ahora
el calor,
es el momento
que,
de salir.
Duerme, que se duerme muy mal acompañado,
ahora,
¿verdad?
Ahora es el momento de salir, que te tienes que ir de tu casa. Y luego hay que es buscar casa en el centro de Madrid ahora mismo. Sal, conoce gente, pásalo bien.
De verdad.
Y dicho esto, Santa Solano, gracias siempre.
Dicen que no hay nada más vulnerable que un bonsai, pero es mentira. Walls y Dani Fernández lo son más.
Sigues escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y nuestro invitado de hoy suelta un rato los pinceles para sentarse a charlar con nosotros. Buenos días, Paco Roca, ¿cómo estás?
Muy bien, pues
¡bravo!
Encantado de estar aquí.
Hola, Paco, ¿cómo te va?
Bienvenido, Paco.
Qué bien, días. Gracias, qué bien.
¿Estás contento?
Ahora sí. El resto de mi vida no, pero ahora es cuando empiezo a estar contento con vosotros.
Bueno,
¿sí?
Pero entonces está muy bien, o sea, porque si nosotros al final somos tu chute de serotonina, nosotros
sí.
Contentos.
Ah, pues ya está, pues genial.
Esto es porque acaba de empezar la entrevista, a ver si dices lo mismo cuando terminemos, porque a veces...
No, ya hablábamos de que me podéis hundir la carrera, ¿no?
Después sí,
de
esto. Bueno, nosotros hacia un lado y hacia el otro, te podemos dar como la grandilocuencia que tiene este programa al final, de que bueno, hemos catapultado muchísimas carreras. Sebastián Yatra no era nadie antes de venir a este programa.
Ya.
Y ahora míralo, que si está con el rojo, que si vagabundo, y como ya no viene a cuesta abajo, ¿va?
Vale. Pues nada, me lo voy a tomar en serio esto.
Sí. Porque no es moco de pavo.
Bueno, lo que sí te has tomado en serio es tu última obra, porque vamos a hablar de que el 28 de mayo se publicó tu nueva novela gráfica, El viaje, que cuenta la historia de Fran, que tiene que pasar unos días en la Patagonia porque ha perdido su vuelo de vuelta. ¿Qué más tenemos que saber sin que sea spoiler? Porque no sé qué cosas se pueden contar y qué cosas no. Entonces, este es el principio.
A ver, este es el principio, pero es verdad que también tengo que decir que todas las sinopsis de mis cómics no venden mucho, ¿eh? O sea, que juegan más a mi contra que a mi favor.
Pero eso es lo atractivo.
Eres súper publicista.
Pero eso es lo atractivo.
Me gusta mucho.
Ya, es que, a ver, son argumentos, bueno, al final tratan sobre la vida, sobre las pequeñas cosas de la vida y sobre asuntos que creo que todos pasamos en algún momento, ¿no? Pero bueno, este, por ejemplo, va de una separación.
Ah,
un
claro.
Tipo que se acaba de separar, le pilla, pues es un vuelo cancelado en la Patagonia y reflexiona sobre, bueno, sobre su relación, las cosas que podía haber evitado. Un poco lo que hablabais antes con vuestro psicólogo de cabecera.
Pero pues, que bien ha venido, ¿no? Como la sección y en plan este libro.
Sí, no, es que perfecto. De pronto lo has hecho como muy bien.
Este programa se ha convertido en Divorciado el musical. O sea,
claro, sí. No, pero es que es un tema y hablábamos de que a lo mejor la premisa parece que no resulta llamativa en sí misma, pero ahora, según lo estás contando, a mí
es menos.
No, resulta muy llamativa y quieres saber dónde va a llevar la historia. Que reflexiones, o sea, interesa muchísimo.
Bien, o sea, me alegro entonces,
Sí.
Oye, Paco, toda tu obra es como muy personal y esta historia va de lo que tú comentabas de un autor que escribe mucho sobre la memoria, como tú, que viaja haciendo presentaciones de sus libros y ahora tiene una ruptura amorosa. Ajá. Paco, ¿necesitas que hablemos de algo?
Es que el psicólogo se ha ido ya.
Pues sí, pero nosotros por extensión somos un poco psicologillos.
Ah, vale,
sí,
vale.
Sí, tenemos un poco de, pues eso es, somos como...
Podemos hacer conversación de bar.
Literal, o sea, y aparte,
sí.
Los dos estamos divorciados también, con lo cual podemos hablar de divorciado.
Mira, genial. Bueno, entonces sabemos de qué estamos hablando.
Sí, y tenemos la cabeza perfectamente bien amueblada,
¿no?
Genial,
si
quieres,
pues entonces hablar. Nada, sí, pues podemos hablar de este tipo de cosas. Qué bien, pues nada, vamos a hacer terapia de grupo.
Eso es, perfecto.
Oye, ¿cómo es posible que puedas hacer interesante una novela gráfica sobre dos personas hablando?
Bueno, ahí está el reto, ¿no? De ver si el cómic es capaz, ¿no? De este tipo de cosas, ¿no? El cómic como el cine, que más o menos ha creado un lenguaje para hablar de gente haciendo cosas,
¿sí?
Pues es un reto, ¿no? El intentar contar un relato que es gente pensando, gente hablando y gente sintiendo cosas, ¿no? Y más en este caso que son dos personas, como tú dices, sentados y hablando de su vida, de cómo ven las relaciones, de lo positivo, lo negativo, si pueden funcionar a largo plazo, cómo se sienten, de cómo se atraen también, ¿no? Porque también yo creo que lo positivo de la historia es encontrar el amor después del amor, ¿no? Como cuenta la canción de Fito Páez. Y entonces, pues bueno, cómo se van juntando poco a poco, ¿no? Cómo va creciendo esa relación entre esos dos personajes.
Pero es que esto es realmente lo difícil porque, por ejemplo, tú cuando te enfrentas a dibujar, no lo fácil porque tampoco es que sea fácil, pero que tu cerebro puede imaginar lo que quiera. Entonces tú puedes llenar eso de explosiones, coches que vuelan, lo que te dé la gana y realmente construir una historia con algo tan real.
Ya, no, claro. Digamos que como guionista
ahí
está genial. Sí, porque te inventas la historia y demás, pero como dibujante, cuando te llega la parte de dibujante, dices, hostia, el guionista me ha hecho la historia más aburrida de dibujar del mundo, porque
claro,
no tienes mucho más que dos personas hablando. Pero también el reto está en eso, ¿no? En tenerlos a las dos personas, los dos personajes en el mismo plano y ver cómo interactúan, ¿no? Como cuando alguien dice una palabra, pues reacciona la otra, ¿no? Intentas buscarte esos retos que como dibujante te hagan estar un poco ahí, bueno, divertido y atento.
¿Te has tenido que documentar mucho para esta historia? ¿Has tenido que hablar con muchos amigos?
Ya, bueno, es que al final te das cuenta de que toda la gente que te rodea, cuando te mueves en determinada edad, todos están en la misma situación.
Y no, y no en determinada edad, o sea, quiero decir, da igual, porque yo creo que las rupturas son transversales a cualquiera.
Bueno, sí, y además yo creo que también lo curioso de las rupturas, cuando estás a un lado, cuando estás al otro, es que siempre te parece como lo más dramático del mundo. Y da igual que tengas 14, 18, 40, da 50, igual. Lo sientes todo igual, ¿no? Como si fuese a acabar el mundo y demás. Y también eso era un poco lo que quería contar con la historia, ¿no? Ese momento fugaz, porque al final es muy fugaz, en el que no vemos futuro, ¿no? En el que el pasado nos parece lo mejor que ha habido, el presente no tiene nada y futuro no vemos por ningún lado, ¿no?
Y que te agarras a un clavo ardiendo, que es como, bueno, tampoco soy tan mal, y si te lo paras a pensar, dices, sí, estoy tan mal.
Estoy muy mal.
Estoy tan mal.
¿Qué? Pero lo que pasa es que luego lo olvidamos, ¿no? Y luego hacemos un relato de que, bueno, pues si no hubiese sido por esa ruptura, ahora no estaría tan bien, no hubiese conocido a no sé quién, y hacemos como un causa-efecto, ¿no? Miramos para atrás y pensamos que todo ha sido para llegar al punto actual y que todo ha sido genial, pero en ese momento
no, te
estamos
quieres morir.
Muy mal.
Sí, en ese momento es dramatismo absoluto, es como, ya nadie me va a querer igual, nunca me voy a volver a enamorar, no sé qué.
Damos la brasa a todos los amigos, siempre bueno, igual. Cualquier tema acaba en eso.
No,
pedimos una cerveza. Ya, es que la cerveza me recuerda.
Ya, todo el rato. Ya, es que este semáforo en rojo me recuerda cuando estábamos parados en la relación. Como, por favor, cállate ya.
Sí.
Vamos a hablar de una cosa, y es que el viaje tiene lugar en la Patagonia, Argentina. Ajá. Y la pregunta es, ¿tuviste que pegar un viajazo para documentarte?
Pagado por la editorial, lógicamente.
¡Qué listo, eh! Era Paco Roca de los nuestros.
Ya.
Ah, Paco.
Quería haberlo situado en el Caribe, en algo así como más...
Paco el estafador.
Ya, sí. Pero al final me debo a la historia y fui a la Patagonia, que es un sitio aburrido, pero la verdad es que es único.
Pero
y es
la Patagonia
bonito.
Es precioso.
Sí.
O sea,
sí.
Es increíble.
Ya, hubiese preferido un resort en Punta Cana, por ejemplo.
Pero no pinta igual para una ruptura, porque el resort en Punta Cana te ayuda a salir para afuera, pero en la Patagonia tú estás ahí entre glaciares y cosas tal, y dices tú, pues bueno.
No, claro, era el lugar era perfecto para una historia así, porque no da juego a hacer nada.
Nada.
Es la estepa, y además en la época del año que fui, que es al final ya de temporada, hace viento, hace frío, o sea, es como un sitio bastante
terrible,
inóxito.
Es un desierto helado.
Sí. De hecho, me fui con mis hijas a ese viaje, ¿no?
¿Sí?
Y la agencia de viajes que lo contraté pedía un hotel que estuviese totalmente alejado, que fuese cutre. Necesitaba algo así para
la historia. Para meterte sentir. La historia.
Sí, y era como, bueno, era una especie de polígono industrial donde estaba...
Y tus hijas así... ¿Papá?
Sí, ellas pensaban que era lo normal, hasta que les llevé a ver el Calafate, que tiene un lago precioso, y hay unos hoteles increíbles al lado. Mis hijas no comprendían por qué, ¿no? Porque estando en esos hoteles había elegido el más cutre de toda la Patagonia.
El motel de carretera, pudiendo ir a un 3 estrellas por lo menos para
al
tener
lado
piscina,
del lago,
papá.
Con un estanque.
Que objetivamente para ti está muy bien para documentarte, ¿sí? Pero ellas, ¿por qué tienen que vivir la precariedad?
Claro,
es como, papá, déjanos aquí a nosotros.
Claro, papá,
vete a documentar.
Nosotras no tenemos que escribir nada.
No, queremos disfrutar.
Claro.
Pero es verdad que es un sitio increíble, ¿eh? Y que da mucho a eso, a poder pensar y a la introspección, que era de lo que trata la historia.
No, si a mí se me ocurre, o sea, no se me ocurre un sitio tan terrible como para poder estar recién separado, porque claro, cuando no tienes nada que hacer, es cuando más tiempo tienes para pensar y es terrible.
Sí, yo creo que también la historia va de eso, ¿no? De esos pensamientos bucle que tenemos, ¿no? Con el pasado, pero también por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque cuando hay una ruptura, también a veces inesperada o que te pilla por sorpresa o así tan repentina, intentas comprender, ¿no? Intentas comprender lo que ha pasado, que al final para eso nos sirve la memoria. O sea, la memoria siempre es hablar del presente, ¿no? Un problema del presente y buscas para atrás a ver qué
lo ha
provocado.
Y que tu cerebro está rellenando huecos que quizás no tiene información para rellenarlos.
No,
porque
claro,
es como,
y que intentas encontrar unas causas donde quizás no la hay, porque nunca contamos con el azar.
No,
pero constantemente estás, ¿no?, mirando para atrás a ver qué pasó, dónde se fastidió la cosa.
A ver qué he dicho,
cosa,
a ver qué di, no sé qué.
¿Qué podía haber hecho?
Ahora hablaremos de la memoria, que es un tema muy recurrente en tu obra, pero primero vamos a hacer una pausita en la entrevista, si os parece. Escuchamos de Paul con Te Confieso y seguimos charlando con Paco Roca. Con Paco Roca, perdón, en Cuerpos Especiales.
Paco Roca me gusta.
Paco Roca me gusta. Ya viene Paco Roca con las rebajas. Seguimos en Cuerpos Especiales con un autor Premio Nacional de Cómic y poseedor de un premio Eisner, el Oscar del Cómic, ¡Paco Roca!
¡Ole!
Es que se entiende muy bien cuando tú dices el Oscar del Cómic, tú ya entiendes.
Ya. Son esas cosas que siempre llevan detrás la explicación.
Sí.
El Oscar de los cómics.
El Oscar de los cómics. Es la fiesta de la
democracia. Lleva todo junto, Eisner, el Oscar de los cómics.
Pero efectivamente. Ahora cuando dices eso, la gente está diciendo, gana un Oscar de los cómics.
Sí,
lo que tiene. ¿Cómo es el Oscar de los cómics? ¿También es una figurita así como de un señor?
Pues la verdad es que como no pude ir en esa ocasión, se lo quedó la editorial. O sea que no lo tengo. Bueno, tengo pues simplemente si te tienen que pagar un viaje luego a la Patagonia. Tengo el Oscar de los cómics.
Bueno, pues si luego te tienen que pagar un viaje a la Patagonia, que te lo paguen.
Pues ya está, claro. Sí,
haces bien.
Hecho.
Estábamos hablando antes del tema de la memoria, porque es un tema muy recurrente en tu obra. Por ejemplo, en Arrugas hablas de la pérdida de memoria por el Alzheimer, en La casa sobre la memoria familiar, y ahora en El viaje sobre la memoria de una relación. ¿Por qué es tan importante la memoria y los recuerdos para ti?
Bueno, yo creo que, como decíamos antes, a veces se confunde, ¿no? Pensar que la memoria es nostalgia, es el quedarte en el pasado. Y al final yo creo que la memoria lo que trata es de una herida en el presente y que miras de dónde viene, ¿no? Intentas resolverla mirando hacia atrás, reflexionando para cerrar las heridas, ¿no? Y esto se puede aplicar a la memoria histórica. O sea, mientras haya, por ejemplo, gente que busca a sus seres queridos en una fosa común, pues lógicamente la herida no está cerrada, y para comprender por qué ocurre eso, miramos para atrás y usamos la memoria. Y con la memoria sentimental yo creo que ocurre lo mismo, ¿no? Como hablábamos antes, ¿no? Cuando has tenido una ruptura o cuando tienes una crisis, miras para atrás a la memoria para ver qué ha ocurrido, ¿no? Entonces me interesa la memoria por eso, ¿no? Porque es una forma de reflexionar sobre problemas del presente, ¿no? Y en muchos casos también para encontrar nuestra identidad, ¿no? A veces una identidad perdida. Por ejemplo, en el tema de las relaciones de pareja, pues tu identidad era pues tener una pareja, ser padre, tener una familia y demás, claro. Y eso de repente se
ser marido, ser mujer, o ser novio, o ser novia. De repente ahora es como, ahora soy este individuo solitario, ¿cómo soy yo ahora?
¿Sí? Incluso peor, o sea, la palabra separado es algo que, o divorciado, me parece que como que tiene unas connotaciones, o sea, no me gusta como identidad.
No,
o sea,
porque...
¿Verdad, algo... Paco?
Sí.
A ver, ¿le estáis escuchando?
¿Estáis escuchando todos?
Me vacilan en el programa.
¿Ah, sí?
Bueno.
A ver, yo creo que sí, que es una palabra... A ver, por lo menos para mí, que es un estigma, ¿no?
Sí.
Es decir, tú eliges ser padre o eliges ser pareja, ¿no? Y es algo positivo en sí, pero que te condicione un fracaso o bueno, algo que ha habido en tu pasado como parte de tu vida, me parece que no está bien. Nadie elige, creo yo, ser un separado en la vida, ¿no? No hay nadie que diga, no, yo quiero ser un separado.
Pero claro, eso es porque no tiene mentalidad empresarial de la relación. ¿Por qué? Porque sí, porque si tú lo cuantificas todo a nivel empresarial, la gente que fracasa más veces es la que tiene más experiencia. Y tú, cuando estás con una persona separada, estás con una persona que ha transitado en diferentes relaciones y ahora sabe lo que quiere.
Ya, pero a la gente no se le dice separado más tres, pues, o separado más cuatro. O sea, dice separado uno. Entonces da igual la experiencia.
Claro, porque estás hablando de separarse como si estuviéramos vendiendo criptomonedas.
Porque somos tres personas separadas y tengo que venderlo de alguna forma en la que quedemos bien los tres. Porque estamos hablando de la connotación horrible que tiene el separado y estoy intentando abrir una puerta de esperanza.
¿Queréis que nos tomemos algo los tres?
Yo creo que estamos a tomarnos algo.
Bueno, no, pero me parece bien. Yo a partir de ahora diré separado 7, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Que es como ya un nivel harto, ¿no? He tenido 7 separaciones.
Y tú ahora estás...
Pero eso juega a favor.
Hombre, pero absolutamente, porque piensas, buah, es que Paco viene de 7 separaciones, él ya no está...
¿Pero algo habrá hecho?
Ay, Paco, de verdad, es que normal que hayas hecho este libro, es que, tío, solo tiras para todo.
Es que te veo muy positiva.
Porque es que si no eres positivo, ¿qué haces?
¿Ser negativo?
Mira, Paco, no puedo más.
Pues está muy bien eso también.
¿Qué tiene de malo ser negativo?
Pues que ser negativo siempre te pones en el peor de los escenarios, cuando si te pones en el mejor de ellos, puede ser que encuentres algo maravilloso. Te pones en el peor, todo te sorprende, pero si te pones en el mejor, puedes encontrar algo increíble.
O no, porque es como que estás esperando como lo más.
Buah, tío,
me gusta mucho que estemos me gusta mucho que estemos conociendo a Paco Roca, porque ya sé que si algún día me pongo enfermo puede venir él a sustituirme para estar con Eva Soriano.
Así eres el cenizo de sí, vale.
Paco, esta semana estarás firmando en la Feria del Libro de Madrid, empiezas hoy, pero también mañana día 5 y sábado día 6. ¿Les dibujas muchas cosas a los que van a las firmas? O sea...
Sí, más o menos es, les dibujo mientras haya conversación, en cierta manera. Sí, es bonito. Sí, porque, a ver, normalmente...
¿No te pega tener conversación a ti con la gente?
Bueno, es un poco... Yo hago el sí,
es
el no. Sí, no, pero sí, claro. Al final, de normal, con este tipo de historias, la gente lo lee, lo siente, digamos,
claro,
y te devuelve lo que ha leído, ¿no? Entonces, tienes un poco, no como vuestro psicólogo de cabecera,
no,
pero es verdad que tienes mucho feedback de la gente, que te cuenta, mi padre pues tuvo Alzheimer, o bueno, siempre hay algo, ¿no?
Bueno, que compartes historias con esas personas,
sí,
claro.
Y es muy bonito, ¿no?
Y se incorporan a sus historias personales.
Claro, sí, y entonces, bueno, mientras te están hablando, tú estás ahí dibujando, ¿no? Y se queda como en relación.
Y tú, pues sí, lo hice por ti, ¿te imaginas?
Sí,
como,
sí,
pues,
sí.
Pues justo estoy...
Bueno, yo lo que digo, ¿eh? Siempre. No, esto está hecho para ti, únicamente.
Además,
o sea, el resto de 40.000 ejemplares o 100.000 ejemplares vendidos, no. Solamente lo he hecho por ti. El resto es para ganar dinero. Pero emocionalmente lo he hecho por ti.
Eres tú porque eres especial. Eres un copito de nieve entre...
Es tantos. Un cuerpo especial.
Sí.
¡Qué bonito!
Tío, Paco, tío.
Me lo habéis puesto en el guión que tenía que decir en algún momento.
Es verdad que hicimos bien en decírtelo, y los 50 euros mejor gastados, ajá, que había en este programa.
Sí, la
promo.
Además de las firmas en la Feria del Libro en Madrid, ¿vas a estar haciendo presentación y firmas del viaje en más sitios?
Sí, tengo de momento cerradas antes del verano, pues en Gijón, en Oviedo, Bilbao, Burgos y... Vale, me dice que cierra ya.
Y ya. Y chipún. Oye, Paco, muchas de tus obras han sido adaptadas al cine y a la televisión. ¿Qué se siente al saber que directores como Amenábar se pegan por adaptar tus historias?
Que se pegan.
Ya. Sí, yo lo he visto, ¿eh?
Sí, Amenábar, o sea, con un cuchillo en la boca.
Con Almodóvar, como con la canción. Almodóvar. Se pegaron los dos, sí. Se pegaron. Y eso diría, es una escena muy bonita.
Y Amenábar tiene un gancho que no lo sabe mucha gente, porque lo ven así como menudito y te pega un derechazo que te revienta la cabeza. Lo dice todo el mundo. Cuidado con Amenábar, que como saque el puño pasado.
Realmente es conocido por eso. Bueno, o sea, lo del cine dices, bien, lo hace bien, pero realmente donde vemos el verdadero es en la pelea, en el cuerpo a cuerpo.
Bueno, claro, en el cuerpo a cuerpo es donde él saca sus herramientas.
Sí, pero bueno, aparte de eso, sí, la verdad es que es muy bonito saber que gente a la que admiras y demás coge tu historia y se la lleva a su terreno. La verdad es que aprendes mucho, ¿no? Cuando lo ves desde fuera y te mantienes al margen, como bueno, el cómic es lo mío. Y ahora tú haz lo que quieras con tu película o con tu serie, ¿no? La verdad es que aprendes mucho.
¿Te gustan las adaptaciones? Porque sí. Algunas veces pasa que de pronto el autor dice...
No, la verdad es que yo creo que todas están hechas con mucho respeto.
Y fidedignas a la realidad.
Sí. Y entonces en ese sentido la verdad es que está muy bien. Y te lo tomas como un orgullo, ¿no? Que gente así, o Alex Montoya, por ejemplo, con la película de La Casa, la verdad es que muy bien. O sea, yo creo que todas las adaptaciones han sido muy buenas.
Ya, de hecho, ya se ha anunciado que se está preparando una película sobre el viaje, que no lleva nada publicada y ya está en fase de preproducción la película.
Se han vuelto a pegar.
O sea, ya están otra vez, o sea, los directores...
Otro corrillo de peleas.
Sale novela gráfica de Paco Roca y ya se están pegando,
sí,
¿no?
Sí, salen ahí, quedan en una placita... En un parque, todos los directores se pegan.
Es que te llaman, o sea, él cuando tienen que buscar guiones y tal, dicen, ¿qué ha sacado el Pacorro?
Sí.
Y te buscan ahí, a ver, ¿qué ha
hecho? El Pacorropa.
El Pacorropa, efectivamente.
A ver, que nos vamos a pegar. Paco y la verdad es que sí, que ya se han pegado y bueno, ya hay un ganador que se lleva la película.
Oye, pues qué maravilla. Espero que con esto te lleves a las chiquillas a la Patagonia, pero ya al Hotel Bueno.
Al Hotel Bueno. Sí, ahora ya no hay necesidad de sufrir.
Ya. Paco Roca, muchísimas gracias por venir a presentar tu nueva novela gráfica, El Viaje, que ya está a la venta. Firmas del libro 4, 5 y 6 de junio en la Feria del Libro de Madrid.
Doy conversación.
Sí, la verdad es que...
Tienes muy buena conversación.
Perdona, ha sido muy buena entrevista, Paco, te lo tengo que decir.
No, pero por vosotros, ¿eh?
No, por ti, porque tienes...
No, siempre por vosotros.
Escucha, que haces dibujando y no estás dando charlas, porque tienes un palique, tío, que te nos bajas a todos. Madre mía, Paco. Ya.
Oye, menos cansado... Bueno, no sé si es menos cansado, ¿eh?
Bueno,
al final es agotador, es agotador lo de hablar, ¿eh?
Es un poco para los dos lados, pero bueno, que sepas que si te apetece también tienes que...
Oye, cambiamos un día, dibujáis vosotros... ¿Vais a firmar esta tarde y me quedo yo aquí?
Pues vas a flipar con lo que dibujamos. Eso sí que lo van a querer los directores,
¿verdad? Con un 6 y un 4 en todos los libros.
Bueno, bien. Me parece genial.
Paco, gracias.
Muchas gracias. Ha sido un placer.
Nosotros nos escuchamos en 2 minutos. Son las 10 y 2 minutos, las 9 y 2 minutos. ¿Dónde va a ser? En Canarias. Canarios, como la cara. Y estás escuchando Cuerpos Especiales. Yo soy Eva Soriano.
Y yo soy Nacho García. ¿Quién voy a ser sin hombre?
Y mira, es hora de recibir a un guionista que solo conjuga los verbos triunfar, ganar y molar. Él es Roberto Rabona.
Oh, muchas gracias.
Me ha gustado porque es tan de flipado que me gusta.
Sí, además me lo escribí yo, esto lo admito.
Por eso.
Tiene tu marca. Di que sí, que como te quieres tú no se quiere nadie.
¿Qué nos ha dicho nuestra gentecita, Robert?
Pues mira, acabamos de hacer una entrevista a Paco Roca, que ha sido increíble, que ha venido por su novela gráfica El Viaje. Y Cristiana nos dice: amo que llevéis a Paco Roca, lo conocí por Memorias de un hombre en pijama hace años y tengo un montón de libros de él. Recomendadísimo El abismo del olvido, muy duro pero muy necesario para conocer nuestra historia.
Tío, te juro que me ha encantado hablar con él, me apetece muchísimo ir a tomarme un pincho de tortilla y un café.
Ibas a decir un pincho de tortilla.
No, pero que me gusta.
Mira, no pasa nada, Eva, tranquila. Da igual, un pincho de tortilla, que apetece estar con él.
Que me apetece mucho hablar con él, que tiene como muy buena conversación, que está muy guay.
Estábamos hablando fuera de micro de la entrevista y nos ha parecido de los mejores entrevistados que hemos tenido nunca.
Literal.
Entonces, quien nos esté escuchando ahora, de verdad que, aparte del viaje, que es una novela gráfica increíble como todo lo que tiene, pero que de verdad que la entrevista
majísimo,
está muy bien y que recomiendo visitarla a todo
el mundo. Y que a veces cuando vienen entrevistados que no nos gustan no recomendamos nada, pero que el que es majo, que leáis sus libros.
Todos. Pues mira, pasamos de Paco Roca a Nacho, porque tu ausencia de barba, Nacho, ha causado furor en nuestras redes sociales.
¿Sí?
¿A ese tipo de furor?
¿Ha habido, calor? ¿Ha habido calor en los comentarios?
Se ha sobrecalentado el móvil.
Sí.
Nachete nos dice: estás guapote sin barba, ¿eh? ¿Admites citas?
Ah, ma.
La cantidad, sí, de, la cantidad de guys, tío, que tienen ganas de darle un cachetazo a Nacho en el orto es
Yo
increíble.
Yo tengo,
tío,
que mantener siempre la tensión.
La tensión. Bueno, tú mantén lo que quieras. Tú tienes, sí, esa ambigüedad heteroflexible.
Sí, soy un soy un caliente al final.
Bea Jarana nos dice: pero si estás guapísimo igualmente, Josema es un adolescente otra vez.
Ah, gracias, Josema.
Monique barra baja Jackson Evil nos dice: Nacho está guapo nivel de lipo, sin barba.
Bueno, barra baja, ¿eh?
A ver, ya hay cosas.
Perdona, Nacho está guapo nivel de lito es... De nivel delito, mi... ¿Te estás poniendo celosa?
No, solo estoy escuchando tus piropos.
Ah, bueno.
No, ¿por qué? ¿Celosa por qué?
Nada, por vacilarte.
No, jolín. ¿Alguien ha dicho algo de mis tetas?
¿Qué?
¿Nadie ha dicho nada?
¿Nadie ha dicho nada de tus tetas?
¿Por qué?
Guapo nivel delito, creo que se refiere a rollo que te pueden detener por la calle por lo guapo que vas.
Claro, esa es la acepción, claro. Esa es la mejor acepción de todas.
Luego, David Gons,
ex
guionista de aquí, nos ha dicho: Nacho sin barba es como volver a la época del Club de la Comedia. Como si en ese momento lo hubieran hecho una peli y hubiesen querido envejecerlo 10 años.
¡Wow! ¡Cuánto dolor!
Es verdad que hay monólogos míos por ahí grabados sin barba, claro, porque yo no tenía barba.
Porque
antes.
Tú empezaste la comedia muy joven.
Empecé muy joven.
Luego, mira, Eva, para que no digas, tengo también una para ti.
Venga,
vale. Porque ha salido tu portada en el Women's Health, ¿no? Uh-huh. Y dice David: la foto de Eva Soriano en Women's Health es increíble. Tenéis que hacer un concurso para ver quién aguanta más colgada, Eva Soriano o Bat Gyal.
Bueno, pues si hacemos ese concurso, eso implicaría que estaría yo un rato con Bat Gyal, así que sí, quiero hacer ese concurso. Uf.
¿Qué? Cada vez que suena Bat Gyal, hay una cosa muy graciosa de ver, por favor, que es cada vez que suena Bat Gyal en este programa, Eva Soriano deja de hablar y empieza a sentir. Porque es que ya van dos veces en el programa que de repente empieza a sonar y estás hablando y estás hablando de algo y dices: espera, uff.
Es que no puedo, o sea, no, es que me abre las puertas del infierno. ¿Qué hago? ¿Me mato?
Una polilla si se enciende una luz.
Literalmente,
sí,
que sí. Roberto Raura, muchísimas gracias por traernos pues un poquito de las redes del programa.
A vosotros.
Sigues escuchando Cuerpos Especiales y ahora toca la sección que arde más que afeitarte la barba y darte cuenta de que todo este tiempo eras un querubín disfrazado.
¡Paso, que voy ardiendo!
Voy a trabajar cuando terminemos el programa de hoy, me voy a la fuente de ahí al lado, porque a echar agua por la boca.
Lo que deberías hacer.
Bueno. Desnudo.
Debería.
Y con dos alas.
El mejor Nacho.
Sí.
Arden las Music con J Music.
Para que se vea que no es lo único que te has afeitado, la barba.
Efectivamente.
Muy bien.
Arden las Music con J Music.
Buenos días.
Con Alba Cordero.
Hola, buenos días.
J, que en redes.
¿Con qué artista te fliparía subirte a cantar al escenario? Yo hoy lo tengo fácil, pero no voy a intentar hacer enchufado porque hoy hay un local de ensayo.
¿Ah?
Y el artista que yo he elegido es el grupo La La Love You.
Que solo intento decir que por ti de repente la cabeza me va a más de 220. Solo hablo de ti, me lo dice la gente, no lo puedo evitar.
Perdón, antes de decir la mía, tienes que ensayar, Javi, porque yo descubrí tiempo pasado, o sea, pasó mucho tiempo hasta que descubrí que cantaban los dos, Roberto y David, y tienen una voz súper parecida.
Pero son un dúo, ¿eh?
Son un dúo.
Ojo.
Yo he escogido una gira que creo que si luego cuando se estudie esto con los años va a ser una gira que cambió las giras actuales, porque...
¿Sí?
Era un videoclip en directo, es la gira Sin Cantar ni Afinar de C. Tangana. Y yo me gustaría que me subiesen a hacer bulto.
De camarero.
Y ya está.
El camarero. Dar palmas.
A dar palmas.
Uf.
Yo quiero.
Me maten si no pueden entrar. Me muera, no le puedo fallar. Yo sin esta gente, ¿pa' qué cojones?
Pero da palmas, da
perdón
palmas.
Perdón que me he colado.
No, porque sí que es verdad que.
Perdón, yo soy muy arrítmica. Entonces, a mí que me pongan sentada en una mesa. A comer,
es que,
y ya
es que,
está.
Alba, que no canta ni para que sepas de qué canción te está hablando, la vas a subir al escenario, la pobre.
Nacho García y yo para Feria de Abril, ¿eh?
No, sí. Escúchame.
A ver si el año que viene nos llevan.
Yo cantando no, pero yo quiero estar con un batín de seda, subido en un piano de cola.
Es que se le ha subido
fumando
el guapo,
un piti,
tío,
con Elton John.
Uf. Seems to be the hardest word.
Y yo con un piti con la boquilla larga, así, mirando a la gente. ¿Qué pasa? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Pagaría por ver.
Sí,
esto.
Quiero ser relleno, sí, del, sí, escenario,
vale.
Totalmente. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres,
a ver,
Soriano?
Yo, como se me ha hecho esta pregunta, yo ya he subido a cantar con mucha gente.
¿Qué?
La verdad.
¿Con quién te queda? A ver, en realidad lo que vas a hacer ahora, sabemos lo que es, Eva.
¿Qué?
¿Quieres elegir a tu próxima víctima?
Sí.
¿Quieres poner entre la espada y la pared al próximo grupo que quieres que te invite a un concierto?
Sí, claro. A ver,
¿quiénes son?
Yo quiero que me invite a cantar con ellos Amaral.
Escucha voces de tiempos remotos a elegir.
hacia lo salvaje.
Bueno, yo creo que Margarita puede sacar una noticia de que esto es un llamamiento a Amaral para que inviten a Eva Soriano.
A ver, es que en esta sección estamos todos a la broma, menos Eva Soriano, que está manifestando directamente.
Yo solo manifesto.
¿Qué nos ha dicho la gente?
¿Con qué artista te fliparía subirte a cantar al escenario? A Terry Terribas le fliparía subirse a cantar con Rels Beam.
Vente y no te quites que tú así. Me dijo más que tú eres mi señora. Se la tiro de que sí, y ahora le toca que sí. No tengo miedo si te tengo en frente.
A estos oyentes que les gusta el urbano también.
La verdad sí, que sí.
Nada haría más feliz a Nieves Vergara 82 que cantar con Camela.
Y enamorarme, vivir sin ti, cariño, lo que me está costando. Porque yo no me niego a olvidarte. Es este corazón que no quiere hacerme caso, no.
Si Amaral dice que no, Camela.
Camela puede ser buena opción.
A ver. Hombre, que sí.
Yo doy un camelazo.
Y si no, los siguientes.
Se le va la pinza, se subiría del tirón a cantar con Mago de Oz.
Me levanto, sueño, siento ya el viento, si te echo para ti. Vive, escucho y habla, un salto para eso el corazón. Siente que la lluvia besa tu cara cuando ves el amor. Grita con el alma.
Ok, este por lo que
esta,
sea no, no
esta canción,
subir.
Perdona, cuando yo era adolescente me pegó tan fuerte.
Este tema,
este
Molinos
tema
de Viento
pegó, Molinos de Viento me pegó, no os lo podéis creer.
Wow.
Y así te quedaste como el molino, como Don Quijote.
Vamos rápido porque Alexa, que 01 quiere subirse a cantar Desenchanté con Kate Ryan.
Se cao Achante.
Homosexual tenemos a Ryan con
Desenchanté. Ryan homosexual.
Hombre, Kate Ryan, Kate Ryan está para los orgullos.
Diva del dance.
Y Kylie Minogue, Kate Ryan y todas estas son.
Vale,
lo digo yo.
Tiempo, Javi, de meter una canción más y no vamos.
La de Carlos B. Cubero, que dice que subiría a darlo todo si le invitan los chicos de La Pegatina.
Lloverá y lloveré, lloveré. Lloverá y lloveré, lloveré.
También te digo que lo mejor es para que te inviten, porque te pegas el cardio de la mañana.
Hombre, hombre, buen grupo para hacer bulto también, que son muchos.
Es que somos, nadie sabe qué está haciendo arriba.
257.
J. Music, muchísimas gracias por este Arden Las Music.
Y ahora vamos con una persona que a lo mejor Eva Soriano no se quiere subir al escenario a cantar con ella, pero quiere que se baje para ponerse. Lorín, ¿cuántas tú?
Esto ya pasó.
Claro, por eso.
Sí.
Continuamos en Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Javi Sánchez. Pasan 30 sobre las 10, sobre las 9 en Canarias. Y dentro de muy poquito repasamos lo mejor de EuropaFM.com, como cada mañana, con las noticias musicales. Pero antes, déjame hablarte de nuestra pedazo de cifra de 2.500 euros. Oye, qué rápido crece esto, ¿no? Si el viernes estuvimos dando 10.000 eurazos y reseteamos el bote a 500, y ya vamos otra vez por 2.500, gracias a gente... Gracias a gente como Cristian de Don Benito, que participa y falla. Y fallan para ti, para que tú mañana intentes participar y en Pilla la Cita y Gana la Guita te puedas llevar esos 2.500 euros. Casi nada, ¿eh? Mira que te lo repito cada mañana. Y tú nada, que no consigues entrar. Bueno, uno de los que se planifica las fiebres, las excusillas para faltar los compromisos es Alex Warren. Te traía yo este cotilleo por aquí porque lo confiesa en su tema Fever Dream. Continuamos en Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Javi Sánchez y te voy a contar, como cada mañana, las mejores noticias musicales de nuestra web de EuropaFM.com para convencerte de dar el paso por dejarlo todo y dedicarte al mundo de la música. No, no lo hagas. Leiva anuncia nuevas entradas para sus conciertos en Madrid y Zaragoza. Los conciertos de Leiva en Madrid y en Zaragoza tienen colgado el cartel de sold out desde hace muchos meses, y es que el Tour Gigante 2026 agotó en pocos minutos sus entradas en prácticamente todas las ciudades por las que el madrileño ofrecería su show. Pues bien, Leiva nos va a dar una última oportunidad para ver estos últimos conciertos antes del descanso de los escenarios de 2 añitos que anunció la semana pasada que se iba a tomar. Las nuevas entradas son para los conciertos de Zaragoza el 27 de junio y Madrid el 8, 9, 29 y 30 de septiembre. ¿Y cuándo salen esas entradas? Pues hoy mismo a las 12 del mediodía, a las 11 en Canarias. Así que si quieres ver a Leiva, última oportunidad, no te despistes, te contamos cómo conseguir entradas en EuropaFM.com. Vamos con más noticias porque Bad Bunny invita a Yao Mico a su tercer concierto en Madrid para cantar su colaboración Fina.
Tu mirada es profunda y la mía es penetrante.
Lo siento que te conozco de antes. Me dijo que nunca había estado con un cantante. Nah, no te creo. Que se joda, mami, voy pa' dentro.
3 de 10 conciertos de su residencia. 4 ya lleva en Madrid Bad Bunny. En el primero llevó de invitado a Mike Towers. En el segundo, Luar La L. Y en el tercero fue Yao Mi, la invitada de la noche. Cantaron su colaboración Fina. Y además el puertorriqueño le cedió el escenario a la también puertorriqueña para que cante otros 3 temas: Biaf, Chulo parte 2 y WhatsApp. A ver quiénes son los próximos artistas invitados al concierto de Bad Bunny. Aceptamos porra a través de redes. Te lo contamos todo en europafm.com. Y ahora la que llega es otra reina, Rosalía, con La Perla.
Chicos, se acaba el programa, así que si queréis una foto conmigo o algo, decídmelo, porque tengo poco tiempo hoy. Decidme si hay gente pidiéndome autógrafos en la puerta, tío, para salir por la puerta de atrás. Decidme lo que sea.
Es que qué vergüenza, Nacho. Es que me da mucho bochorno que hayas hecho eso, tío.
¿No queréis nada? ¿Nadie queréis una foto conmigo? Vale, por saberlo,
lo que yo sí
que si no me agobio.
Es hacer un poco de promoción de mis cosas. Porque ya que soy la presentadora de un sitio, pues voy a hacer promoción.
Cuéntalo.
Nada, este fin de semana, Estepona, Málaga, voy a estar con Disfrutona 2 días, viernes y sábado. Buscad cosas en mi perfil de Instagram, que ahí tengo las entradas y tengo todo.
Estepona, Disfrutona, tararararara.
Estepona, Disfrutona. Vente pronto al show, que lo vamos a gozar. Hilari, lari, lari, le. Oh, oh, oh. Hilari, lari. Somos ahora Melody nosotros.
Bueno,
sí somos.
Sí lo somos. ¿Quién viene mañana, Javi?
Mañana no viene Eva Soriano, estará aquí Lala Chus con nosotros, Nacho, pero tendremos a Guille Toledano.
Me teño el pelo de rosa.
¡Ay, qué guay! Pues nada, mañana Guille Toledano, Lala Chus, Nacho García. Y nada, Jorge Music, gracias.
Gracias, chicos.
Nacho, no queremos fotos, solo queremos un Drácula, ¿no?
Gracias a ti, Eva Soriano.
Y queridos oyentes, nos escuchamos mañana. Un beso, chao.